¿Qué tal, gente de Arras de Lona? Yo soy Walter Rosales y esto es Arras de Lona Puro Talk. Les hablamos un domingo 21 de mayo de 2017, de nuevo trayéndoles lo más reciente del mundo del Puro Wrestling en Japón, con mucha información esta semana que nos toca ya estableciendo un calendario regular. Les agradecemos si nos escuchan desde iVoox, desde iTunes, en YouTube o a través de arrasdelona.com o solowrestling.com. Y esta vez me acompaña el único, el original, el ingobernable, Gin Malcabar. Gin, ¿qué tal?
Muy buenas, Walter, muy buenas a todos que nos escuchan, que nos siguen, que nos apoyan, que nos envíen preguntas. Estamos encantados, aquí los Ingobernables Puro Talk, que estamos a tope. Y venimos a comentar cargados de, bueno, no solamente de preguntas, sino de actualidad, de combate, de torneo, tenemos de todo y vamos a ello.
Mira, bastantes preguntas que nos llegaron, o sea, nosotros que siempre pedimos, ¿no? Y no nos podemos quejar cuando nos envían sopotoscientas preguntas, porque nos enviaron bastante, pero les agradecemos. Así que vamos a tratar de ser lo más breve posible, Gim, y aquí empezamos con lo más duro, digo yo, en cuanto a temas, que es los planes de New Japan para su especial, el G1 Special en Estados Unidos, que es que recientemente realizaron una conferencia de prensa y dieron más detalles respecto a esto. Primero confirmaron lo que ya sabíamos, el hecho de que este 1 de julio y 2 de julio en el Long Beach Convention Center de Los Ángeles va a contar con estas funciones, que se vendieron muy rápido los boletos, y de cosas nuevas añadieron que la primera noche de este 1 de julio se va a transmitir en vivo a través de ASF TV con los comentaristas habituales que son Jim Ross y Josh Barnett, mientras que la segunda noche se va a emitir en directo a través de New Japan World y se transmitirá en diferido a través de ASF. También se está vendiendo bastante esta relación, ¿no?, de New Japan World con el canal de televisión. Están mencionando las cifras de espectadores en ASF, que eran, si no me equivoco, unas 200.000 personas, algo por el estilo. También se comentó que el campeonato IWGP peso pesado se va a defender, así como el Intercontinental, el IWGP por parejas y el IWGP por parejas junior, así que también va a estar esas defensas. Y Gin también anunciaron la creación de, adivina, un nuevo campeonato, que es el IWGP peso pesado de los Estados Unidos, y el primer campeón se va a decidir en esos dos días de los shows que se van a realizar en ese país. Hasta ahora los únicos participantes confirmados son Jay Lethal y Hangman Page, ambos de Ring of Honor. No se ha dado más información al respecto, pero se espera que así sea más adelante. Y algunos luchadores que confirmaron, pues confirmaron bastante por parte de New Japan. Está Hiroshi Tanahashi, Kushida, Jushin Thunder Liger, más algunos, digamos, no tan habituales, porque han estado de excursión, como Jay White, Billy Gunn, Yoshitatsu y los Tempura Boys, Sho Tanaka y Yoei Komatsu. Por parte de Chaos van a ir pocas personas, va a ir Kazuchika Okada, Tomohiro Ishii, Will Ospreay y Roppongi Vice. Todos los ingobernables de Japón van a asistir. Por Suzuki Gun va a estar Saber Jr., así que interesante por ahí que esté Saber Jr. Por Reign of Honor van a asistir los campeones IWGP por parejas, War Machine, los hermanos Briscos y Jay Lethal, como ya está confirmado. Van a estar también luchadores del Consejo Mundial de Lucha Libre, Dragon Lee, Titán y Volador Jr. Y por primera vez en Estados Unidos, todo el Bullet Club, al menos los miembros activos en la actualidad, van a estar presentes. Kenny Omega, Battle of Fale, Cody, Marty Scurll, Hangman Page, Yujiro Takahashi, los Young Bucks y los Guerrillas of Destiny van a estar presentes. Y algunas cosas que comentaron es el hecho de que se está promocionando bastante esto de que van a estar presentes gente conocida en el circuito, como Rocky Romero por parte de Roppongi Vice, o la pareja de Roppongi Vice, valga la redundancia. También va a estar Jay Lethal, que es conocido ahí, Cody también, que es conocido, Michael Elgin, que es bastante conocido por esa área. Y también están promocionando, según unas declaraciones que dio el presidente de New Japan, Takaki Kidani, el hecho de que ahora con esta expansión a Estados Unidos están planeando ya su venganza para WWE, como él mismo señaló, porque esto no me lo estoy inventando yo, y estaba haciendo énfasis en tres campañas, tres estrategias que son para los eventos en vivos, para los medios digitales y en escala global. Y entre algunas cosas, Kidani comentó que tenían una de sus metas es primero conseguir un lleno en el Tokyo Dome. Eso lo esperan lograr en el 2020. Esperan que sea así porque va a ser un día sábado, porque va a ser en el año de los Juegos Olímpicos. Y la meta sería una audiencia de 40.000 espectadores, entre 40.000 y 45.000. También estaba comentando sobre alianzas comerciales, el hecho de que Kazuchika Okada está saliendo en comerciales y demás, que tienen más presencia en los medios también. Quieren convertir a New Japan World en el servicio de streaming más grande de Japón. Actualmente cuenta con 50.000 suscriptores y planean llegar a los 100.000. De esos 50.000 que tienen, 10.000 son extranjeros. Y también que van a tratar de darle más importancia a este método que tienen en Estados Unidos, que es la transmisión en vivo, la transmisión en televisión con Access TV. Y que va a ser más accesible en New Japan World a través de Chromecast y de Amazon Fire TV. Algunas otras cosas que comentó es el hecho de que se va a incrementar la emisión de eventos fuera de New Japan, como Ring of Honor, Revolution Pro de Inglaterra y Consejo Mundial de Lucha Libre. También se hizo énfasis en lo bien que se le fue a la venta de las entradas allá en Estados Unidos. Y se va a crear todavía, esto está insistiendo Kidani, en la creación de una empresa subsidiaria para el próximo año en Estados Unidos, con la creación también de un dojo, y tendrían ya el campeonato IWGP de Estados Unidos, que estamos comentando que se anunció su creación. Que por cierto, el campeonato de Estados Unidos se anunció en el evento War of the Worlds, pero se presentó ya oficialmente con rueda de prensa ya cuando se estaban ofreciendo estos detalles. Y también que para los planes de Estados Unidos, la expansión global, también se está buscando incluso vender el contenido de New Japan a cadenas de televisión en Estados Unidos, cadenas de televisión por cable. Así que, bien, hay mucho que comentar aquí, pero algunos puntos claves. Y cuéntame, por ejemplo, ¿qué te parecen estos anuncios para los eventos del G1 Special en Estados Unidos? El hecho de que ahora haya un campeonato de los Estados Unidos, ¿qué te parece? Y en cuanto a estrategias que comentó Kidani, ¿alguna que te hiciera sonar ahí que dijeras, esto suena interesante o eso no suena posible? A ver, cuéntame, que hay mucho que hablar acá.
Madre mía, respira un poco porque has resumido varias páginas de información. Uf.
Y
muchas cosas que comentar. Primero, todo este plan, voy a empezar con el tema de Kidani que estabas comentando, porque todo forma parte de esta idea que, bueno, yo comentaba al principio de año y que ya hemos comentado en otros programas de Puro Talk, que es esta expansión a Estados Unidos. Kidani me parece que lo está enfocando bien, lo hace un poco, quiere darle un poco como toque de venganza, pero en realidad no es nada de venganza, es un movimiento muy planificado durante muchos años, algo que Bushiroad quería hacer y que vaya, se están lanzando. Se ve claramente como los datos, esto fue una conferencia antes de Beo Super Junior y Kidani presentó como los datos de crecimiento de 2012 a 2017 ha continuado en una tendencia positiva, ha seguido creciendo, es ahora mismo la segunda empresa del mundo que más factura, es increíble la cifra, han llegado incluso a la cifra del 96-97, que fueron años muy fructíferos para la empresa, y sí, es un crecimiento muy grande para New Japan, pero en comparativa con el primer competidor del mercado, no solamente en Estados Unidos, que es donde quieren expandirse, sino a nivel mundial, es desolador la cifra, porque mientras que New Japan está intentando conseguir casi, ¿cuánto eran? Creo que le saca como 7, es que WWE, vale, en cuanto a venta de merchandising, de camisetas y tal, hacen como una quinta o una cuarta parte, lo cual está bien. Pero cuando te vas a ventas digitales, cuando te vas al cómputo global de lo que ganan en cada año fiscal, ves que WWE hace como casi 8 o 9 veces más que New Japan y es completamente desolador. Es como una diferencia que dice, esto es insalvable. Pero bueno, poquito a poquito y paso a paso. No se puede alcanzar a WWE en un día, ni se pretende. No, y obviamente eso, no vayas a cantar victoria.
No, yo decía cantar por la realista. Canción, por la canción que hiciste referencia, por favor. Esa no.
ni me había dado cuenta que había hecho referencia a una canción.
Lo hiciste. No sabes cuál. Mejor que no la sepas aquí. Mejor que no la sepas.
¿No?
No, tú no quieres saber cuál es esa canción. No la vas a poder sacar de tu mente. Así que continúa, por favor.
Mejor. Y eso. New Japan ha crecido a puesto estos planes a futuro que han mencionado. Por ahora parece que quieren hacer eso. Un Tokyo Dome casi 80% de aforo, lo cual es una meta, creo que es bastante asequible, incluso antes del 2020, pero va, bueno, está bien que se lo planteen. El tema de New Japan World está muy bien, porque quieren crear también contenido, están pidiendo opiniones a los usuarios para ver qué más material crean. Y también tienen esto de que, va, bueno, emiten, por ejemplo, en Japón, emiten los eventos, los pay-per-view de Ring of Honor los emiten en New Japan World. Los shows de los viernes del consejo los emiten en New Japan World y también creo que, va, bueno, emiten más contenido. Los shows de Red Pro suben también varios combates. Está bastante bien lo que está haciendo New Japan World, está estableciendo estos cambios. Y sí, parece que los planes van enfocados en estos shows de G1 Special, que sean un primer acercamiento para esta expansión que quieren tener finalmente en Estados Unidos. Y ahora empezamos con los shows de G1 Special, que voy a empezar primero con el título de Estados Unidos. Me parece una idea completamente innecesaria. Quiero decir, no hay mucha gente que se acuerde de que el campeonato intercontinental se originó en Estados Unidos, se originó con esta empresa independiente, como se llamaba, Jersey All Pro Wrestling. Jersey All Pro Wrestling. MVP,
además.
Sí, ese torneo estaba en MVP y había un montón de gente. Creo recordar que también estaba Tetsuya Naito, Hiroki Goto.
Homicide.
Toruyano, como no. Creo que Homicide, sí. Y bueno, no fue la gran cosa. Sí, bastante sorprendente esto que creen un campeonato de Estados Unidos enfocado a Estados Unidos cuando ya tienen Intercontinental, que se supone que iba a realizar esta función. De hecho, Naito ha criticado durante los últimos combates, está bastante enfadado pero ya está rozando la vida real de enfado porque es como, no, entonces, ¿para qué sirve este título? Está desprestigiado. Y ahora se está intentando cargar en serio el título.
Y lo destruyó.
Ya lo ha hecho bastante.
En el último día del Best of Super Junior, que lo destruyó lo que le faltaba por destruir.
Sí, básicamente cogieron los John Lyon y con un martillo lo arreglaron, pero al parecer sigue y creo que ha perdido un trozo. Bueno, se está a punto de romper el título intercontinental. Y es eso. ¿Qué sentido tiene título intercontinental si ahora vas a hacer un título de Estados Unidos? Esto no es WWE, esto no, todo el mundo no tiene por qué tener un campeonato. Entiendo la finalidad, no me gusta, no me atrae que los dos primeros anunciados sean Jay Lethal y Hangman Page, alguien que ha pasado sin pena y gloria por el Bullet Club, y Jay Lethal, alguien que va, bueno, ha estado en Japan un par de veces y será más para el público casual de Ring of Honor. Bueno, casual de Ring of Honor, el público fan de Ring of Honor, que para el público de New Japan. Este título parece que va enfocado en quedarse en Estados Unidos y me gustaría mucho que se quedara en Estados Unidos, pero creo que al final va a venir para acá, para Japón. No quiero que vaya a Japón, yo quiero que se quede en Estados Unidos. Sí, no, a ver qué sale de ese torneo. En principio se anunció que iba a ser un round robin, luego que al final que no, parece que será eliminación directa. Yo creo que va a ser al final entre 8 luchadores, 8 sería el número ideal para los dos días, 8, 16, 16 ya quizás es pasarse un poco, 8 es lo suyo, combate de eliminación, y sí, la verdad que a ver qué hacen con este, quiero decir, hay muchas dudas, porque no es el primer campeonato en New Japan que o nace sin sentido como el Never Open Way Six Man, o que al final queda carente de sentido como es el Never o como es el Intercontinental ahora mismo. Una pena completamente, pero vámonos. Y estéticamente me gusta el título, vámonos, ya lo comentaré más tarde, pero no es algo que me desagrade demasiado. Han ido con mucha gente en New Japan, una buena estrategia, aún así faltan nombres que creo que son importantes como Hiroki Goto, Minoru Suzuki. Y sobre todo a destacar esta estrategia con Axis, con XSTV, pues porque va a estar Jim Ross y Josh Barnett comentando, lo cual ya va a ser increíble, pero este es el detalle, solamente se va a poder ver en Estados Unidos en XSTV, es decir, si no tienes XSTV, no vas a poder ver el show en directo, el del 1 de julio, lo cual me parece quizá un fallo, pero había que hacer una concesión a XSTV para que pudieran emitirlo en directo en una televisión. De todas maneras, esto es una toma de contacto, hay que tomarlo como una toma de contacto. Va a depender mucho que haga New Japan, del éxito que tenga la audiencia, que tenga los shows, pero el plan de New Japan es expandirse, no quedarse en Access TV. Access TV es un buen canal, pero no tiene suficiente cobertura, y a pesar de las críticas que ha hecho Kidani en el pasado a las televisiones por cable estadounidense, el objetivo es vendérselas a televisiones por cable más importante e intentar hacer como el programa de Access, pero en una cadena más mayoritaria a nivel de Estados Unidos. Básicamente, si tiene un buen rating, puede servir un buen rating, sabiendo que hay muchas empresas que lo están apoyando el proyecto, creo que pueden conseguir un hueco en alguna cadena. Recuerdo lo que le costó a Jeff Jarrett, pero Jeff Jarrett venía con una losa detrás, que era el fracaso de TNA. Bueno, fracaso, los fallos que ha tenido con TNA, y que con esto de GFW y Ampet, pues no pudo emitirlo al final nunca. Yo sí creo que New Japan puede llegar a conseguir ese show, un show más grande, una cadena de televisión por cable más grande, con más expansión. A cambio del primer día, el segundo día se emitirá en New Japan World en directo, pero en diferido en Axis, retrasándolo. En principio decía PW Insider y otros medios que iba a ser el 8, va a ser el 7 de julio. Y sí, me parece que al final TV Asahi y New Japan World han conseguido crear una relación laboral con Access TV, que creo que va a ser bastante fructífera para los dos. Creo que esto no se va a quedar aquí, sino que New Japan va a mirar más arriba si todo esto sale bien, y creo que puede salir bien porque vaya, la cartelera pinta fenomenal, y con combates por el título peso pesado, por el título intercontinental, yo creo que puede salir algo aquí bastante bueno. Hay mucho talento y sinceramente tengo mucha gana de ver qué nos pueden llegar a dar.
Algunas cosas que comentar es, primero, que como fanático ya de por sí los eventos del G1 Special llaman la atención porque se siente como un festival de pro wrestling. Va a estar gente de New Japan, gente del Bullet Club, o sea, representando muchas formas de pro wrestling. Incluso van a estar gente del Consejo Mundial de Lucha Libre y Saber Jr. Así que ahí hay representación por todos lados. Y como va a haber encuentros con los fans y demás, va a tener esa misma atmósfera, creo yo, que, como lo estaba comentando ahí, es una comparación muy mala, quizás, pero como cuando hacen convenciones así de los fanáticos y fanáticas, la mayoría del K-pop en países latinoamericanos, o sea, cuando va a México hacen cosas así, obviamente las mujeres se vuelven locas y así. Y hay ejemplos así, como que las convenciones de anime también. Entonces siento que va a ser así, pero con pro wrestling, porque ellos asumen ya el pro wrestling como a una forma así más geek, más parte de la cultura de nosotros, de la cultura actual, uh-huh, más millennial. Y algunas otras cosas, creo que va a terminar dándosele el campeonato, o sea, me voy a ir por el candidato que todo el mundo dice. Creo que va a dar el campeonato de los Estados Unidos a Cody, por la sencilla razón de que Cody, cuando llegó a New Japan, fue éxito en ventas en la tienda de New Japan, su camiseta, digo, con el Bullet Club así estilizada. Y luego de eso, pues lo han ido cuidando y ha ido pues más adaptándose más al estilo.
Es relativamente ese éxito. Relativamente ese éxito en ventas. Básicamente vendió más que nada por eso, por The American Nightmare, que queda muy chulo y toda la camiseta, pero los Ingobernables siguen estando ahí arriba en el tope de venta de camiseta, de todo. No se puede tocar a los Ingobernables. También por debajo del merchandising de Kazuchika Okada. Y ahí quedaría la de Cody detrás. No, y también pero, detrás, o sea, de Kenny Omega.
El récord fue algo allí como que fue como el récord de en un día, algo por el estilo. O sea, que se agotó ya la venta, entonces se tuvieron que producir más. Una cosa sí fue. Y como va a tener antes de estos shows su encuentro en Dominion contra de Michael Elgin, creo que esa lucha en contra de Michael Elgin puede ser una prueba. Va a ser como que, bueno, va a ver qué tal Cody aquí en una lucha más importante y ya luego iríamos al torneo. Ahora, sí, habría que ver entonces qué tal la audiencia del primer día, porque imagina que de repente en el primer día tienen una audiencia superior a los 300.000. Eso ya me estás diciendo que New Japan consiguió una audiencia de niveles de Impact Wrestling. O sea, ya está superando Impact Wrestling con esta función. Así que eso llamaría la atención y sería como eso, una primera toma de contacto. Pero
de hecho, yo
por favor, no, dime.
Sí, quiero decir, creo que con que si llegan a esa cifra de 300.000, porque esto lo estaba pensando durante varios días, creo que incluso pueden intentar llegar a hablar algo con Spike TV, porque Spike TV se dejó Impact, pero ahora, bueno, TNA, y ahora parece que estaría interesada en buscar algo de pro wrestling, y si esto sale bien, yo creo que incluso pueden llegar a tocar la puerta de Spike TV.
No sé si de repente la relación que tienen con Impact en Inglaterra, en el Reino Unido, mejor dicho, les puede afectar, pero sí, o sea, ahí hay opciones. O sea, hay opciones en todo caso si esta primera noche es exitosa, pero estas son noticias que nos llegan, Guin, en cuanto a planes y demás, pero tenemos otras noticias más relacionadas a New Japan que son en cuanto a los estados de salud de Tomoaki Onma y de Kazuyuki Shibata. ¿Sí? ¿Sí? Dime.
Permíteme un último pipebomb.
Por favor.
Un pipebomb de un minuto. Básicamente, he visto los comentarios de gente diciendo, no, WWE está mal por ir a crear un campeonato propio para el Reino Unido y ahora New Japan hace lo mismo para Estados Unidos y está bien. Vamos a ver. WWE es una empresa a nivel global. Está en todos lados. En todos lados tiene éxito, madreadamente éxito. Consigue estar, es que en todos países es increíble. Y lo que está haciendo con Reino Unido es básicamente intentar estrangularlas un poco más. Intentar estrangular a, bueno, todo el mundo odia a WCPW, pero intentar estrangular un poco más al resto, ya OTT, menos creo que. Está en un cerco, es algo bastante opresivo, es como intentar acabar con eso que se está intentando hacer. Intentar acabar, por ejemplo, con la amenaza de ITV y World of Sport. New Japan está intentando crecer, que sí, puede que sea una amenaza para otras empresas independientes, pero es simplemente uno más en el mercado. Dragon Gate USA no supuso una gran rivalidad, estuvo bien planteado, pero al final en ejecución terminó fallando, y eso es lo que no le puede pasar a New Japan. No tiene que caer con el resto de empresas. No está tratando de quitarle mercado a ninguna otra empresa. No está tratando de quitarle mercado a Ring of Honor, porque además han dicho que se establecerían en California, que si acaso establecerían tours similar a lo que hacen en Japón, que simplemente hacen un show aquí, otro show allí, pero su terreno sería en California. Y eso no me parece una amenaza para ninguna otra empresa. Me parece que incluso puede llegar a trabajar con otras empresas independientes de California. Y creo que puede salir algo bueno de esto. No es el mismo nivel de amenaza de WWE intentando acercar a todo talento que New Japan intentando hacerse hueco en un mercado grande. Uf, y ya con esto,
Paimon. Respira. No, debiste haber dicho dive o headlock al final, pero pues, no importa, aquí te quedó bien la Paimon de todas maneras. Ahora, estaba comentando, era sobre el estado de salud de Tomoaki Onma y de Kazuyori Shibata, porque se han revelado más información al respecto. De Onma hay noticias muy buenas, ya que comentaron que ya fue trasladado a otro hospital y ya Onma puede ponerse de pie, puede ejercitarse, puede hablar sin ningún problema, e incluso está teniendo ya entrenamiento físico con unas pequeñas carreras, así que Onma está ya en mejor estado, está además recibiendo visitas de varios luchadores, de varios de sus colegas, y recordemos que esto, su lesión fue a causa de una DT mal recibida y mal aplicada, que esto fue en marzo de este año. Mientras que el caso de Shibata es más avanzado, pero se puede decir que es más preocupante sin duda que el de Onma, ya que se comentó que tras las operaciones que recibió se trasladó a una unidad de cuidados intensivos en un hospital general, y también se comentó que no se puede saber de eso consecuencias de esta lesión, sino hasta posteriori. También se reveló que tuvo dos operaciones para tratar una el hematoma que tenía y la segunda para tratar la parálisis que tenía en el lado derecho, todo el cuerpo. Y Shibata, por su parte, también llegó a comentar en su blog personal que si no fuera porque los médicos en la ambulancia le estaban mencionando que moviera sus extremidades, probablemente la parálisis que tenía en su lado derecho hubiera sido más significativa. Y también se aprovechando esa ocasión para revelar la información de Onma y de Shibata, se llegó a comentar un poco más de cómo funciona el Comité Médico de New Japan Pro Wrestling, comentando los doctores con los que cuentan y también que, esto no lo había mencionado con las declaraciones de Kidani, que se está estudiando la posibilidad, o está dentro de los planes, que el calendario de eventos de New Japan se reduzca para que se mantenga la salud de sus luchadores. Así que, a pesar de la expansión, a pesar de todos los planes que tienen, de todas maneras están teniendo en cuenta la salud de sus luchadores debido a estos casos, supongo yo, se puede suponer, y que también es una de las prioridades que se tiene. Y sí, Gine, esto, Oma, son buenas noticias, mientras que Shibata parece que él quiere insistir que va a volver a luchar y demás, pero la cosa se pone cada vez más negra para Shibata. ¿Alguna cosa que tú me quieras mencionar sobre esto de Oma? Creo que nada más lo que puedes decir es pura alegría.
Oma se está recuperando, tú lo estás diciendo. Una muy buena noticia. No creo que a final de año, pero seguramente al año que viene, quizá pueda volver a los rings de New Japan. Quiero decir, ha sido una lesión grave, necesita mucha rehabilitación y estar muy seguro de que todo sigue bien, de que no va a tener problemas a posteriori, que no va a tener que no va a tener dolores, no va a tener esta serie de secuelas, y por eso está realizando este tipo de entrenamiento, por ahora ligero, luego progresará. Son muy buenas noticias por el lado de Homa. Y también noticias moderadamente positivas por lo de Shibata, porque está bastante dañado la parte derecha de su cuerpo en cuanto a los sentidos, el oído y la vista quizá un poco. Ha hablado de que incluso no podía ver en algunos momentos. Y sí, la verdad que algo que da bastante miedo viendo todo lo que ha pasado con Shibata, que han tenido que recolocar parte del cráneo después de operar, este hematoma que tuvo, muy siniestro, muy, muy de estas cosas que te hacen valorar la vida. Sinceramente yo no tengo confianza, ya lo dije, no tengo mucha confianza de que vuelva al ring. De hecho, si quiere volver al ring con este tipo de, Daniel Bryan, Bryan Danielson, tras un golpe de Kenta Kobayashi, ahora mismo Hideo Itami en WWE, perdió parte de la visión en el ojo derecho. No, ¿fue con Kenta o fue con Morishima? Creo que fue con Morishima. El caso que perdió parte de visión y aún así, sigue con su vida de pro wrestler. No es el único que ha perdido visión en pro wrestling, incluso en lucha libre, Pirata Morgan, por ejemplo, y que ha seguido adelante, pero es que el tema es que un daño neuronal y es bastante grave y no se sabe si puede correr riesgo de volver a sufrir el hematoma, un nuevo sangrado en el cerebro. Es mejor prevenir que curar, y yo preferiría ver a Shibata, que aparezca de comentarista en cualquier otro papel antes de volver a verlo correr un riesgo innecesario de ring. Sobre el tema de, sí, parece que New Japan se ha puesto las pilas, o al menos ha informado un poco más de sus planes, de ese comité médico que tiene detrás, de todos los planes que está haciendo, y sí, parece que va a reducir un poco las fechas si hay riesgo para la salud. Pero hecho a abrir el debate, por ejemplo, había alguna pregunta de gente diciendo, puedes reducir el número de fechas, pero solamente hace falta un combate loco como el de Shibata para que acabes en el hospital. En ese momento creo que puede que hayan incluso sanciones para evitar estos momentos tan arriesgados. No sé cómo puede llegar a afectar esto a nivel in-ring, en plan de no tengo miedo a hacer X cosa, no vaya a ser que me vayan a sancionar. No sé cómo se va a trasladar esto. Aún así, creo que no va a ser nada de ese estilo, pero el riesgo está ahí. Pero vaya, me gusta que la empresa básicamente haya ofrecido esta cara de nos preocupamos por nuestros luchadores, son nuestro principal activo, dependemos de ellos, y que muestren cuidado y que estén atentos de que básicamente necesitan a estos luchadores, son los que les hacen el mundo, son toda la empresa, no se mueve sin lucha, sin que la salud de estos hombres esté a la perfección. Y sí, me parece un muy buen detalle, me parece que son buenas noticias dentro de lo negativo. Y sí, un motivo porque quizás sonreír un poco más.
También, además de esto, tenemos que... Habíamos comentado antes de lo de Besos Super Juniors, pero no habíamos comentado los participantes. Aquí aprovechamos para darles una lista que tenemos de participantes del torneo de Besos Super Juniors, que empezó este 17 de mayo y va a continuar hasta el 3 de junio de este año. Tenemos a Dragon Lee, El Desperado, Mark Discord, Ryosuke Taguchi, Ricochet, ACH, Taichi, Volador Jr., Will Ospreay, Tiger Mask 4, Taka Michinoku, Yoshinobu Kanemaru, Hiromu Takahashi, Bushi, Yushin Thunder Liger y Kuchida. Y en cuanto a posiciones, Jin, porque ya llevamos 4 fechas actualmente del torneo, tenemos en el bloque A a Dragon Lee como el número 1, ahí con 4 puntos, cada victoria representando 2 puntos. Hasta el momento Dragon Lee ha derrotado a Hiromu Takahashi y a Marty Scurll, cayendo en contra de Taichi. Y él le sigue en varios empates con Marty Scurll, Ricochet, Taichi, Will Ospreay y Taka Michinoku. No, perdón, Taka Michinoku no, hasta Will Ospreay, con 4 puntos también. Y en el último lugar, lamentablemente, está Yushin Thunder Liger con 0 puntos. Mientras que en el bloque B, el número 1 del bloque B es El Desperado con 4 puntos. Él tiene victorias en contra de Kuchida y no recuerdo con quién más, contra Marty Scurll tiene victorias también El Desperado. Y está empatado nada más con Ryosuke Taguchi también con 4 puntos. Mientras que debajo de ellos están ACH, Volador Jr., Tiger Mask 4 y Yoshinobu Kanemaru con 2 puntos. Y en los últimos lugares con 0 puntos están Bushi y Kuchida. Así que yo te pregunto, Gin, la primera noche del torneo la logramos ver. Fue una muy buena noche. Tuvimos el Dragon Lee contra Takahashi. Hubo un Marty Scurll en contra de Will Ospreay también. ACH en contra de Bushi también. Así que fue una buena noche. Te digo, no he visto las siguientes, pero... ¿hasta el momento alguna impresión que te esté dando más allá de lamentar el resultado, los resultados que está teniendo Yushin Thunder Liger o el crecimiento que está teniendo durante el torneo gente como El Desperado, ACH o la presentación del debutante Marty Scurll?
Primero, Liger, es una pena que su último Best of Super Junior esté perdiendo una y otra vez. Espero que New Japan no haga lo de darle toda derrota y que la última victoria sea la última que tenga, la única victoria que tenga, porque además su último combate es contra Taichi. Yo lo último que quiero ver de Liger en un Best of Super Junior es que pierda su último combate contra Taichi. No sé, me parece bastante descorazonador esta situación. Es una leyenda, el luchador Junior Heavyweight de la historia, el mejor Junior Heavyweight de la historia, y sería una pena, pero vaya, si Liger tiene cierto poder creativo, así que si es una idea suya, pues bueno, habrá que aceptarla, pero vaya, no me parece la mejor de las opciones. Luego tenemos a... me gustó mucho la presentación del primer día, por ejemplo, de Marty Scurll. Creo que había dicho que El Desperado había ganado Marty Scurll. No, creo que no está en el mismo grupo, ¿no? No está en el mismo grupo. En fin, que Marty Scurll se puso bastante joven en Korakuen, pero no solamente en Korakuen, sino que en estos días que ha habido, en este fin de semana, ha tenido buenas reacciones del público local, así que eso demuestra que básicamente la gente pues está así más o menos interesada en el personaje de Marty Scurll. Está bien, y además su primer combate contra Will Ospreay pues sirvió para venderlo bastante bien, interesante. Y sí, destacar quizá ese combate del primer día entre Dragon Lee y Hiromu Takahashi, como no, esa locura de combate que se marca. Pero sobre todo, ese primer combate, ese opener que hubo entre Taka contra Liger, Taka Michinoku contra Liger, me gustó muchísimo. Me parece que fue muy inteligente abrir con Taka y Liger. Y vaya, el primer día me pareció una buena muestra de todo lo que es el pro wrestling a nivel Junior Heavyweight, en cuanto tienes aquí lucha libre, tienes aquí distintos choques. Me pareció que el primer día quedó muy sólido, pero el segundo día, tuvimos ese Taichi contra Taka Michinoku, que dentro de lo que cabe me encantó porque fue un combate fuera de lo normal. Básicamente, imagínate, durante 9 minutos Taka Michinoku y Taichi intentando atacarse y no dándose un golpe. Pues eso es todo el combate, salvo al final que se da un golpe y termina haciendo roll-up Taichi. Pues eso es básicamente un combate y me pareció bastante fuera convencional, bastante bien pensado. No me gusta quizá Taichi, no me gusta Taichi, pero tengo que reconocerlo que aporta un aire distinto y eso es de agradecer en el Bejo Super Junior, que da otro tipo de sensación a los combates, es otro tipo de historia y bastante, bueno, no son todo dives, no son todo saltos, sino que también tiene este trabajo con juego sucio de este hombre. Taka Michinoku, me parece que en general los miembros de Suzuki Gun están haciendo muy buen torneo. Taka Michinoku está sobresaliente, parece que está sacando ese Taka de que solamente saca Kadoyo en su empresa. Kanemaru, que es el hombre que vive aburrido, que decide nada, bueno, ¿para qué voy a hacer un combate bueno? Pues me gustó bastante ese combate que tuvo contra Taguchi. Me parece que dieron una mezcla de lo mejor que saben hacer cada uno. Se pudo ver un poco esa mejor versión de Kanemaru, que hay que recordar que fue un talento increíble hace 12 años, pero ahora mismo como que quizás está en su momento. Es que cuando veo a alguien aburrido de hacer pro rally, bueno, no me voy a extender mucho más. Básicamente me está pareciendo muy buen torneo por lo que estoy viendo. Ah, bueno, ese Will Ospreay contra Ricochet me gustó muchísimo porque demostraron que pudieron cambiar su tónica, que no solamente era salto, que también podían meter psicología, y sí, quedó algo bastante bueno, muy divertido.
Pues ahí está, entonces este torneo se va a terminar este 3 de junio, como ya comentamos, y avanzarán a la final los ganadores de ambos bloques, que como dijimos, de momento está Dragon Lee y el Desperado como los ganadores, pero ya veremos qué tal avanza en el camino. Yo voy por Dragon Lee porque es de los míos, pero continuando, Gin, pasamos a otra lesión, aunque menos grave, no tan grave como la de Oma y Shibata. En este caso es la de Hiroshi Tanahashi, que sufrió una lesión recientemente durante las grabaciones del evento War of the Worlds junto con Ring of Honor. Y es una lesión en su bíceps derecho, una ruptura del tendón de su bíceps. Y va a perderse todo lo que será la gira del Best of Super Juniors. En estos momentos quien lo está reemplazando es Satoshi Kojima. Y no se ha revelado mucha información al respecto, pero se espera que no se vaya a perder mucho. Esto, de hecho, la lesión, para darle más información, fue durante su lucha en contra de Adam Cole, que ya también abandonó en New Japan y Ring of Honor. Así que de momento no está peligrando su combate por el campeonato intercontinental en contra de Tetsuya Naito en Dominion, que va a ser el 11 de junio. Pero pues no vamos a tener de Tanahashi nada de momento. De esto no hay mucho de qué preocuparse, ¿verdad, Gim?
Sí, no, la verdad es que no hay. Es que, verás, te cuento. La lesión de Tanahashi, en realidad, incluso llegaría a requerir más tiempo para que se recuperara completamente. Se habla de que incluso Tanahashi necesitaría 6 meses, echar 6 meses fuera de New Japan, lo cual no es algo que la empresa pueda permitirse, sobre todo teniendo ahora de cara a los shows del G1 Special y también el G1 Climax. No pueden permitirse tener una cara importante a la empresa, las 4 caras más importantes de la empresa fuera de acción durante mucho tiempo. Llegará a tener ese combate contra Naito, pero veremos en qué estado llega Tanahashi, porque una lesión al bíceps no se cura tan fácilmente. Y a ver cómo soluciona esto New Japan. El tema es que Tanahashi necesita descanso, y en algún momento de este año New Japan le va a tener que dar un descanso, porque es que me veo que se va a terminar lesionando en G1 Climax, y vamos, la lesión anual de G1 Climax en este año va a ser para Tanahashi. Espero que no. Rezo porque no, pero estamos hablando de que de precisamente cómo han avanzado, que van a reducir fechas en caso de peligro. Este es un caso de peligro y creo que necesitan ahora mismo cuidar sobre todo a Tanahashi.
Para cerrar por New Japan Pro Wrestling, comentamos que ya habíamos hecho la previa de este evento, pero Lionsgate celebró su evento Lionsgate Project 5. Y entre algunas otras cosas tuvimos el debut de Tetsuhiro Yagi, también el Desperado derrotando a Shota Umino. Estuvieron participando en pareja Hiroyoshi Tensan y Tiger Mask 4 derrotando a Toru Sugiura de Freedoms y Dinosaur Takuma. Yoshihashi derrotó a Daisuke Kanehira. También Satoshi Kojima derrotó a Yato Yoshida de Keidojo. Y también en la lucha estelar estuvieron Yugi Nagata y Manabu Nakanishi derrotando a Tomoyuki Oka y Kazuya Kitamura. Que lo interesante fue que Kitamura no quiso aceptar la derrota ante los veteranos. Y para el próximo evento de Lionsgate, que va a ser el 15 de junio de este año, vamos a tener, entre otras cosas, a Tetsuhiro Yagi en contra del Desperado, a Umino y Irai Kawata en contra de Gado y Gedo. También Tiger Mask y Hiroyoshi Tensan van a volver a ser pareja para enfrentar a Takuya Nomura y Dinosaur Takuma. Manabu Nakanishi va a enfrentar de forma individual a Katsuya Kitamura. Yoshihashi va a ir en contra de Yuma Oagi, Aoyagi, mejor dicho. Y Tomoyuki Oka y Yugi Nagata van a ir en contra de Hayato Yoshida y Satoshi Kojima. Así que, Gin, de esta cartelera y de, creo yo, de la historia principal que fue de la lucha estelar, que fue lo principal de Lionsgate Project 5, ¿alguna cosa que quieras destacar que yo me haya saltado o que yo no haya visto?
Básicamente un buen show, quiero decir, los tres primeros combates fueron bastante divertidos. La Isuke Kanehira me parece que mostró una buena cara contra Yoshihashi. Yoshihashi lo tienen como el hombre que lucha contra los nuevos luchadores de otra empresa, en este caso Kanehira, que es de Hit Up. Kojima contra Yato Yoshida habían construido una rivalidad en el anterior Lionsgate y fue muy buen encuentro, fue dentro de los estándares. Y sí, me parece que Hayato Yoshida es un talento interesante de cara a futuro, pero parece que con esto de Lionsgate puede que llegue a tener un futuro con New Japan a la vez que está en Kadoyo. Un talento interesante y veremos en qué desemboca todo esto. Y sí, el main event estuvo bien, estuvo divertido. Fue gracioso el momento, bueno, gracioso, fue espectacular el momento en el que Oka y Kitamura aplican los finishers a su un maestro, básicamente ver a Kitamura aplicar el Gentile Breaker a Nagata y Oka con Nagata loca, Nakanishi, bastante entretenido. Y sí, bueno, luego Kitamura que está enfadado más o menos con Nagata y con Nakanishi. Y sí, quedó un show bastante divertido. Quiero decir, aquí no puedes esperar ver grandes combates, ver 6 estrellas. Pero sí puedes ver talento joven luchando por mejorar y la verdad que aquí lo demuestran perfectamente, muy buen show y para futuro pinta incluso mejor Lionsgate.
Entrando en temas de NOAH, tenemos los resultados ya de la Global Tag League. Habíamos hecho algunos avances sobre el torneo, habíamos comentado también de cómo se estaban transmitiendo o no se estaban transmitiendo algunas de sus jornadas. Pero finalmente ya los ganadores se definieron y fueron los campeones de GIC. Fueron Naomi Shimarufuji y Maiba Taniguchi. Y quedaron de segundo lugar ahí, que se enfrentaron a la final contra ellos, Gouchi Ozaki y Atsushi Kotoge. Aunque lo interesante aquí fue que luego de la final aparecieron Cody Hall y Randy Rain para enfrentar y retar a los actuales campeones. Además de que también el compañero de Kazuhiro Nakajima, que fue, ¿quién era? Masaki Tamiya en representación de él. Así que ellos estarían siendo los próximos retadores a los campeones GHC de parejas. Y de momento, bueno, Marufuji y Maiba Taniguchi se mantienen ahí posicionados en la división de parejas de NOAH.
Sí, básicamente les han dado a Makita Arawari, les han dado el spot principal en la división. Bastante interesante, vaya. Taniguchi me parece que luce mejor como luchador por pareja. Fue, dentro de poco que podemos ver que fue emitido, fue un buen show. Fue este combate final, fue entretenido. Del primer y segundo día hubo buenos encuentros, pero creo que aquí fue donde se concentró todo lo mejor. Este encuentro con Kotoge dio más dramatismo, con Shiosaki intentando salvar cada momento, sobre todo con esta rivalidad que parece que tienen tras haber sido compañero de equipo Taniguchi y Shiosaki. Y sí, Marufuji y Taniguchi quedan como la principal pareja de NOAH, pero no solamente como la principal pareja, porque curiosamente pues aquí hay Kotoge, pero también está, bueno, Shiosaki y Kotoge también quieren su oportunidad. que vencieron a Marfuji Kaneo durante esa fase de liguilla, así que ellos tienen su oportunidad en un futuro, pero parece que los primeros que van a tener va a ser Cody Hall, Randy Rain, que va, bueno, lo poco que hemos podido ver, porque es que han sido estos problemas de emisión que tú comentabas, de ya que ya hemos hablado en Puro Talk. Están bien, lucen bien como un equipo dominante, nada extraordinario, y va, bueno, parece que espero que sea una defensa, una mera defensa de oficio, y que lo siguiente sea algo más interesante contra Nakajima y Kitamiya.
A propósito de eso, también tenemos algunas defensas anunciadas, algunas defensas titulares en NOAH en general. Tenemos, por ejemplo, a Jimmy O'Hara, que va a defender en contra de Ayata el campeonato Junior Heavyweight GIC el 27 de mayo. También a Marufuji y Taniguchi van a enfrentar precisamente a Cody Hall y Randy Rain. Y Kazuhiko Nakajima en contra de Mohamed Yone, esto es por el campeonato máximo GIC. Esto va a ser, estas dos defensas, el 4 de junio en el Korakuen Hall. Y también de esto, Gil, que esta es la noticia que tenemos que comentar, es que Brian Cage se ha anunciado que va a participar próximamente en los shows de NOAH, en los shows de gira, y va a tener algunos combates de alto perfil, se puede catalogar de esa manera, en contra de Gochi Ozaki y de Tsuyura también. Esto como parte de la alianza, ese triángulo que están formando actualmente Impact Wrestling, The Crash en México, y NOAH por su parte en Japón. Así que cuéntame, Guine, ya tú sigues a Cage en Lucha Underground, también lo has visto fuera en otras empresas, pero aquí en NOAH contra Shiozaki, contra Tsuyura, ¿qué tal? ¿Eso te llama la atención? ¿O podemos ver algo de adaptación de Cage ahí? O bueno, incluso también por la parte de la alianza, el hecho de que ahora estén llegando luchadores de este estilo a NOAH, se ve que la alianza se está fortaleciendo entonces.
Sí, había gente que quería ver en NOAH, que ahora que NOAH está con The Crash, por ejemplo, Penta0M y Rey Fénix tienen que llegar aquí en algún momento. Eso tengo clarísimo. Y Brian Cage me parece un grandioso comienzo. Me has dicho si estoy interesado. Estoy interesadísimo en ver qué puede salir de ese choque de máquinas entre Cage y Sugiura. Cage es un gran talento, no solamente por su físico y por las cosas que hace por su físico, sino que también trabaja muy bien, y Sugiura es una máquina de matar. Y eso puede echar chispas, es una colisión entre trenes, pero trenes cargados con dinamita y con armas nucleares. Va a ser algo brutal. Y bueno, contra Gochi Ozaki también pinta un gran combate. Y sinceramente creo que NOAH se va a beneficiar de esto. Un muy buen talento para empezar la relación con The Crash. Sí, vaya, estoy interesado en ver si pueden llegar a mantener a Brian Cage en un futuro en NOAH, dándole más combate, dándole incluso una historia. Necesitamos más antagonistas en NOAH. No, Keno parece que va a ser la figura contra este hombre, contra ahí, sí, creo que no me acuerdo en el momento más, Nakajima. Es que están construyendo la historia que iba contra Nakajima para más adelante, y es un pelín de pena que Keno sea la única figura heel fuerte ahora mismo en NOAH. Necesitamos a alguien, y Brian Cage creo que puede ser la solución para la respuesta a mis plegarias, vaya.
No, y también comentar que teníamos también las participaciones antes de gente como Robbie E, como Moose, como Eddie Edwards, que eso al final no se ha anunciado mucho más, pero o sea, se tiene en mente el hecho de que Eddie Edwards va a volver en algún momento para retar a alguien, no sé a quién, pero va a retar, sí, a alguien. Y también Moose, bueno, llegó, fue como atracción, como el hecho de, bueno, vamos a cantar todos Moose, porque es divertido. Y en este caso, Cage va a ser un poco de ambas cosas, va a ser ese papel, esperemos, del heel dominante, el gaijin dominante, además, que ahora va a tener algo de compañía con Cody Hall y Randy Rain, así que eso está bien, que estén tratando de diversificar un poco más NOAH. Y también hablando de diversificar NOAH, Jim, porque esto parece que es exclusiva nuestra, creo yo, porque no la he visto en ningún otro lado, que es que Naomichi Marufuji y Taiji Ishimori habían anunciado el hecho de que este 1 de julio se perderían un show de NOAH porque estarían en el extranjero, en una gira internacional. Y viendo el calendario, Jim, no hay otros shows ahí el 1 de julio más allá de bueno, el G1 Special en Estados Unidos de New Japan, pero no van a estar ahí participando porque no existe relación actualmente entre Noah y New Japan. Pero sí que hay el día siguiente el show de Slammiversary de Impact Wrestling. Y como ya teníamos anunciado esto también, de que en Impact Wrestling iban a estar participando gente como Hijo del Fantasma o La Parca, entonces podemos esperar también la participación de Naomichi Marufuji y Taiji Ishimori ahí en Estados Unidos con Impact Wrestling Gym.
Sí, todo esto surgió, básicamente esto es pura especulación. Cuando hemos empezado a enlazar los datos, esto ha gritado Ishimori Marufuji en Impact. Ishimori Marufuji es la anniversary, porque bueno, va a ser la Junior Heavyweight Tag League. Se ha anunciado que estará el 13 de julio hasta 27, el 13 de junio hasta el 27 de julio. Y precisamente ese show de 1 de julio no van a estar, como tú bien has dicho, con el 2 siendo Slammiversary y con Impact diciendo, ah, bueno, vamos a traer a lo mejor de estas empresas con las que estamos haciendo alianza. Es que esto grita a que vamos a ver a Marufuji y Ishimori en Slammiversary. No sé en qué tipo de combate puede ser, no sé si Marufuji contra alguien de manera especial.
Marufuji contra Shera, por favor.
No estaría mal que le dé un par de clases, pero Ishimori, no sé, Loki. Ishimori y Loki, la verdad que me llama bastante la atención. No sé, ahí va a tener un equipo, un tag team. Es que, la verdad, esto es básicamente lanzar un poco al agua. Es que encaja todo tan bien que básicamente eso. Marufuji y Ishimori van a llegar a Impact. No sabemos con qué idea, si van a construir personajes, historias, si van a hacer algo, porque todavía quedan grabaciones de cara al anniversary. De hecho, la semana que viene van a estar en India grabando. Van a grabar unos cuantos shows y luego van a tener unas grabaciones más en junio hasta el anniversary. Así que, bueno, veré qué hacen, pero vaya, si se confirma oficialmente, sería una notición y bueno, lo escucharon primero aquí en Puro Talk.
Continuando entonces, tenemos algo también que habíamos adelantado antes en la última edición de Puro Talk, y es que el Champions Carnival de All Japan Pro Wrestling llegó a su fin, y tuvimos en la final a Chuji Ishikawa y a Joe Dorin. Dorin ganó el bloque A con 4 victorias, 2 derrotas, 8 puntos, mientras que Chuji Ishikawa consiguió el pase con 4 victorias, 1 empate y 1 derrota con 9 puntos. Y tuvimos ahí el ganador a Chuji Ishikawa. Que respecto a esto, avanzamos de una vez porque All Japan tuvo su evento este 21 de mayo, el evento Super Power Series en el Korakuen Hall. Y entre otras cosas tuvimos, por ejemplo, a Hikaru Sato reteniendo el campeonato Junior Heavyweight Mundial. También a Zeus y The Bodyguard perdiendo los campeonatos de pareja en contra de Kengo Machimo y de Kai. Que fue una pareja que se formó por la sugerencia de Kai, aunque no parecen que están en las mismas páginas. Luego de la lucha incluso vimos a Kengo Machimo y Kai separarse sin celebrar juntos. Y también en la gran final, en la lucha estelar, tuvimos al retador, a Chuji Ishikawa, derrotando a Kento Miyahara y consiguiendo así su primer título de Triple Crown de IWGP, luego de haber conseguido también su primer Champions Carnival. Y tenemos ahí entonces a Ishikawa como nuevo campeón, mientras que también se reconoció Ishikawa de que puede darle una oportunidad a Suwama en el futuro, aunque de Suwama podemos hablar más adelante, Jim, pero háblame mientras tanto del Champions Carnival. ¿Qué te pareció la final en cuanto a resultados? ¿Alguna cosa que quieras destacar? Que este es un evento o un torneo que sí se puede seguir, no tanto así como la Global Tag League de Noah. Y de este evento de Super Power Series, ¿algún resultado también a destacar? El hecho de que haya nuevos campeones de parejas que no se llevan bien, y el hecho de que Kento Miyahara, después de haber cargado con la empresa y ponerse como el ace, haya caído aquí ante el veterano, cuéntame.
Sí, va bueno. Primero, creo que te he dicho Triple Crown de IWGP, va bueno. Voy a omitir ese dato.
Es que sí, es IWGP, es una combinación, ¿me entiendes? Es una
cosa
más allá de... Es una cosa
Zen
que
Nihon.
Ustedes no entienden, pues. Es una cosa increíble, pues.
Va, bueno, el caso. Old Japan ha ofrecido un muy buen torneo. Bueno, quizá no estuvo al nivel del hype, hubo más hype por mi parte incluso de lo que realmente fue, pero tuvo muy buenos encuentros. Tuvo ese gran arranque de primer día, Jake Lee contra Miyohara, Ishikawa contra Suwama. Luego tuvo otros encuentros bastante interesantes. Y sí, una final, bueno, Sekimoto contra Miyahara llegando al límite de tiempo, fue la verdad que un muy buen torneo. Naoya Nomura se le vio crecimiento. Jake Lee incluso ha sido ver lo mejor del talento independiente y de All Japan, y acabé con muy buen sabor de boca esta final. Sí, fue un buen combate entre dos moles. Quizá le faltó algo más de dramatismo, le faltó algo más de extra, algo más de, ¿sabe a lo que me refiero? De ese, se sintió como algo importante.
Sí, yo no sé,
pero
qué
necesitaba, algo sí, algo más especial, algo más grande, a pesar de que, vaya, tienen los dos una historia fenomenal, cada uno por detrás. Joe Doring se acaba de recuperar de un tumor cerebral y está dando este tipo de combate. Los combates del torneo, he estado viendo las mediciones, los combates del torneo de Joe Doring no han sido quizá muy largos, han sido incluso de 13, 15 minutos, 10, bueno, ha estado variando ahí. Y la final, bueno, no se fue a mucho más tiempo, se extendió a 15 minutos. Y bueno, entiendo por qué ha venido esta situación, es lógico, pero así Joe Doring lo ha hecho teniendo en cuenta lo que acaba de pasar, que ha estado todo ese tiempo fuera, ha estado todo este tiempo. Es mágico que haya vuelto en este estado. Vaya, como ha perdido algo de forma, sí, pero sigue siendo espectacular. Y Tsuji, que sigue siendo uno luchador que durante muchos años quizá le faltó reconocimiento y que ha tenido unos dos años increíbles ganando el Ikitosen en Big Japan, ganando el título Strong Heavyweight en Big Japan, ganando el King of DDT, ganando el título máximo de DDT, y ahora gana aquí el torneo, gana no solamente el Champion Carnival, sino que se proclama campeón. Kento necesitaba una derrota, Kento necesitaba que alguien le venciera. Había derrotado a todo All Japan, ya no le quedaba a nadie, así que qué mejor que alguien de fuera de la empresa, que alguien, un freelancer, un agente libre como es Tsuji Ishikawa, que viene, no solamente se queda con tu torneo, sino que se queda con tu título. Ishikawa ha trabajado durante los últimos días creando este movimiento, el ¿cómo se llamaba? Miyahara Killer, un movimiento así ya te deja claras intenciones. Y vaya, por lo que he podido ver de fotos y los comentarios, dicen que es el match of the year de Old Japan, este Miyahara contra Tsuji Ishikawa. Y completamente encantado con que le hayan dado el título a Tsuji. Van a tener un show en el Ryogoku en el que, si Kento va por el título de Tsuji, en el Ryogoku van a tener unas muy buenas ventas en otoño. Y sobre todo van a tener una gran historia. Sí, depende de cuando veamos el combate, si sí, podemos calificarlo como un gran combate, pero si pueden tener un gran combate y luego otro más y que se sienta más grande, yo creo que esto va a ser el colmo de Old Japan. Lo están haciendo fenomenal. Y va, bueno, esto de, también habías comentado títulos por pareja, sí, Máximo y Kai al final del torneo me dijo, va, bueno, no me caes mal, Kengo, pero va, bueno, vamos a formar equipo, y al final han ganado títulos por pareja. Está bien que Kengo Máximo es uno de los mejores luchadores del Kadoyo. Aquí ha tenido combates interesantes, quizá otro no tanto, me gustó. Soy de los pocos que hay que le gustó el combate que tuvo contra, contra este hombre. Oh, Dios. Va, bueno. Takao Mori. Que llegaron al límite de tiempo de 30 minutos. Y me pareció que, aunque fue un poco extendido, fue un combate de 15 minutos extendido a media hora, pero fue bastante entretenido, tuvo su momento y se sintió como si se estuviera jugando algo. Tuvo buena secuencia. Y sí, en general, muy contento con el desempeño de Kengo. Me parece que cuando se pone en serio da muy buenos combates, y Kai volviendo a ganar un título en All Japan, siendo el ace que se fue, no triunfó y que ha vuelto el hijo pródigo. Y sí, la verdad que bastante contento con todo esto y con que Kai parece que ha despertado y ha tenido muy buenas actuaciones. Y sí, vaya, ahora mismo el futuro luce brillante para All Japan.
All Japan también tiene sus lesiones. En todos lados hay lesiones en Japón. En este caso, All Japan tiene las lesiones de Ryoji Sai y de Suwama. La de Ryoji Sai no se tiene mucha información al respecto. Se sabe que ocurrió durante su encuentro con Suwama el 12 de mayo de este año, en el que durante el encuentro quedó noqueado, y de nuevo no se tiene mayor información al respecto, aunque desde entonces Sai se ha mantenido fuera de los cuadriláteros, mientras que Suwama quedó fuera de acción, me parece, por una fractura en el metacarpiano, y esto fue también ese mismo 12 de mayo, así que luego de eso Suwama comentó que son 3 semanas fuera de acción, que todavía siente dolor, pero de él al menos se tiene más información, mientras que de Sai sabemos que quedó noqueado y hasta allí no se ha revelado más información al respecto. Gim, sabemos que Suwama, cuando vuelva posiblemente de Ishikawa, quiera darle su oportunidad por el campeonato Triple Crown de IWGP, mientras que de Sai habrá que esperar más noticias.
Sí, sí, sí. Sobre de Sai va, bueno, una pena, porque además fue precisamente por ese codazo que le aplicó Suwama sin querer, que se fue la mano, y bueno, fue escalofriante. Se vieron fotos de llevándose a alguien al hospital de un show de All Japan, y sí, va, bueno, no se sabe mucho más de Sai. Y sobre lo de Suwama, una lástima, una pérdida, porque vaya, tras haber dado un Grand Champion Carnival, tras haber dado un buen nivel, y ahora vas y te lesionas. Va, bueno, es lógico porque se ha esforzado mucho, pero vaya, ha llegado la lesión en mal momento, sobre todo con este combate a futuro que van a tener con Suwama y Tsuji. Y sí, la verdad que cuando vuelva tendrá esta defensa y va, bueno, seguiremos informando cuando tengamos más detalles ahí y a ver cuándo vuelve Suwama, que debería ser en breve, en unas cuantas semanas.
Y uno pensaría que las lesiones en Japón pararían, pero no es el caso, Gin, porque en DDT, que ahora abrimos ese bloque, también hubo una lesión. Esto fue el 5 de mayo, la lesión de Yoshihiro Takayama, que la de Takayama es de hecho hasta escalofriante. Durante un encuentro que estaba disputando Takayama, quedó noqueado luego de intentar aplicar un Sunset Flip, y luego de eso, pues, el impacto de su cabeza, pues, el impacto que recibió su cráneo, mejor dicho, fue de tal magnitud que no se pudo mover. Parecía que estaba teniendo signos vitales, podía hablar, podía parpadear, tenía todo bien, pero aún así se decidió trasladarlo de inmediatamente al hospital, y se le diagnosticaron dos cosas. Uno fue una espindoliosis cervical degenerativa, y lo otro fue una lesión cervical de la médula espinal, que en este caso se estaba comentando que no había riesgo de parálisis, pero debido a la presión que se puede causar en los nervios, una caída podría empeorar el diagnóstico inicial. Y se sabe actualmente que Takayama está tratándose en un hospital cercano a Osaka, y se está tratando con un médico especializado en daños en la médula espinal, y por haber estar lesionado actualmente, Takayama pierde su contrato Right to Challenge. Así que ese contrato pasa ya a su Urano, de eso hablaremos a continuación, apenas terminemos este tema. Pero sí, Gin Takayama, que queda lesionado, y además que hay que comentar que esto, si bien es una lesión que podría terminar en el retiro definitivo de Takayama, no es la primera gran lesión que sufre. Takayama en el 2004 había tenido una lesión, no de la misma índole, pero una lesión bastante grave, que en este caso fue, me parece, una trombosis cerebral. Así que eso fue en el 2004 y se mantuvo fuera son por 2 años. Así que en este caso no sabemos si volverá a repetirse la historia, pero el hecho es que Takayama al menos se encuentra tratándose, y a ver si tenemos más noticias al respecto y si Takayama pues termina volviendo a los cuadriláteros por segunda vez, la segunda avenida de, o la tercera avenida, mejor dicho,
la tercera. Sí, la verdad que una lástima, porque venía trabajando en DDT con esta historia con Dan Shokudino, ¿no? Que bueno, Dan Shoku ha pasado página y ahora está con lo de Royce Isaacs, y con este tema de seguir con su equipo gay. Y Takayama sí iba a tener ese combate contra Konosuke Takeshita, que la verdad que me llamaba muchísimo la atención. El pasado contra el presente barra futuro del pro wrestling japonés. Y una pérdida, vaya, para esto pinta retiro, y básicamente es eso, un sunset flip, que dice, va, bueno, un sunset flip, movimiento bastante tonto, ¿no? Pero ten en cuenta que Takayama mide, creo que casi 2 metros, 90 y tanto, es increíblemente grande, y vaya, se lanzó con este movimiento, yo creo que lo he visto bastantes veces aplicar este movimiento sin peligro, pero esto es pro wrestling, ya lo dije con el tema de Shibata, cualquier movimiento va mal y acaba fatal, y aquí pues le ha pasado a Takayama, una pérdida horrenda para el pro wrestling japonés, porque ha sido histórico, ha tenido una gran historia, una gran leyenda Takayama, ha supuesto no un revolucionador, pero sí una figura muy importante en muchas empresas, en New Japan, All Japan y NOAH. Y sí, va, bueno, ese combate que tuvo contra Sasaki ya tuvo ese trombo en el cerebro. Y a ver si se recupera Takayama, una pérdida, pero DDT sigue hacia adelante, y necesitamos información de Takayama, a ver si DDT en algún momento, en principio han dicho que van a seguir actualizando, nosotros comentaremos cuando tengamos más datos, más información.
Estaba comentando también de que Yasuo Urano ahora recibe el contrato de Right to Challenge por parte de Takayama, que dejaba vacante, y lo va a canjear precisamente en el próximo evento Audience 2017 de DDT. Y aquí lo importante es que, entre otras cosas, vamos a tener el debut de un nuevo miembro de All Out. Vamos a ver el regreso de Chuji Ishikawa tras ganar el Champions Carnival. Pero aquí lo más importante es el hecho de que Yasuo Urano anunció que se marcharía de DDT y estaría entonces canjeando el maletín, haciendo esa entonces su última gran lucha dentro de la empresa. Y en la cartelera, algunas cosas que podemos comentar es el hecho de que primero, en la primera lucha Dark Match, tenemos a Matt Pauli en contra de Tomomitsu Masunaga, Saki Akai y Heidi Katrina en contra de Antonio Honda y Nobuhiro Shimatani, Toru Owachi, Hirata Collection AT, Hiratino Collection AT, que es el primo italiano de Hirata, no pregunten, se enfrentan a Kudo, Yukio Sakaguchi y Masahiro Takanashi. Daisuke Sasaki, Shuji Ishikawa y Tetsuya Endo van a enfrentar a Chihiro Irie, Katsusada Iguchi y Kokuiko Iwasaki. Tenemos también el choque entre Smile Squash y All Out, con Arashima y Soma Takao enfrentando a Akito y Ets. Tenemos a Super Sasango Machine haciendo su regreso junto con Sanchiro Takagi en contra de Minoru Suzuki y Rocky Kawamura. Tenemos la defensa de los campeonatos KOD de tríos, en el que veremos defender a Makoto Aoichi, Shunma Kazumata y Mao en contra de Danchuko Dino, Keisuke Ishii y Royce Isaz. Y tenemos la defensa del campeonato Openway de KOD de Konosuke Takeshita en contra de Yasuo Urano, canjeando este contrato, como ya mencioné. ¿Quién tenemos entonces la salida de Urano de DDT? Que obviamente se va a despedir entonces con esa defensa de Takeshita. No creo que tú estés viendo un cambio a la vista. Y tenemos a otras atracciones. Tenemos a Minoru Suzuki y Ishikawa también. El regreso de Super Sasango Machine. Cuéntame, ¿qué te parece este evento de DDT Audience?
Audience pinta bien, quiero decir, es una buena cartelera, pero sí tiene el tema de, por ejemplo, de NWA defendiendo los títulos Six Man contra esta alianza gay de Dino y Saxi a la que se ha unido Ishii. Va a ser divertido este combate de regreso Super Saiyan Machine después de lesión y otros temas aparte. Lo de Hiranito Collection 80 va, bueno, viene con lo de Hirata, creo que ya lo comentamos en Puro Talk cuando echaron a Hirata, cuando lo tuvieron que echar del país, lo tuvieron que deportar, entonces llegó su primo italiano Hirata Collection, y Hiranito Collection pues es el primo italiano de Hirata, y va, bueno, yo no sé a dónde va esta historia, la verdad, es bastante divertido. tengo muchas ganas de saber quién es el nuevo miembro de All Out, porque sinceramente no tengo ni idea, no se me ocurre ahora mismo quién puede ser, pero pinta sorpresa interesante. Y va, bueno, lo de Yasuo Urano, sobre todo de Yasuo Urano. Yasuo ha sido alguien que ha estado en DDT durante, creo que recuerdo, 17 años. Creo que básicamente durante casi todo el tiempo de la empresa. La empresa tiene 20 años, ha sido uno de esos luchadores que ha estado desde casi los comienzos. Y bueno, y luchando DDT para los últimos 10. Pero dice que quiere expandir su horizonte como luchador, por lo tanto pasa a freelance, a gente libre, y que quiere luchar con otra gente con la que nunca ha conseguido enfrentarse. Y va, bueno, tras la lesión de Takayama, tú bien comentas, ahora tiene la oportunidad. No será el cambio de título de Takeshita. Takeshita necesita tener título durante bastante tiempo, necesita retenerlo en el Ryogoku en el 20 de agosto. Y va, bueno, una despedida agridulce, y a ver qué pasa con Urano, qué puede llegar a dar, porque va a seguir afilado con DDT, va a seguir apareciendo, por ejemplo, a Ryogoku, mismo en ese show estará, y en unas cuantas fechas más, así que no es un adiós definitivo, pero sí es un adiós a dedicarse a tiempo completo a DDT, y sí, va a ser una pérdida interesante para la empresa.
Entrando ya al bloque Dragon Gate, nos toca hablar sobre los resultados del evento Dead or Alive 2017, en el que, entre muchas cosas, lo que principalmente destaca es que tuvimos la lucha de Dead or Alive por el Open the Dream Gate, el campeonato Open the Dream Gate de Dragon Gate, en el que Yamato retuvo su campeonato, y además CyberCon perdió su máscara, como era una de las estipulaciones de este combate. Hubo algo de controversia al final allí por temas de eliminaciones que tú me comentarás más a fondo, Gin. Y además que en el evento en sí, pues realmente no vimos muchos cambios. Vimos a CK1, Sima y Dragon Kirby teniendo los campeonatos Open de Twin Gate. Y también vimos ahí retener el campeonato Open de Break Gate a Jimmy y Kagetora. Y también mencionar que estuvieron participando el nuevo grupo de Dragon Gate, que es Maximum, que esto se formó unos días antes del evento, que entre sus integrantes tienen a Masato Yoshino, a B.R. Shimizu, a Kotoka, a Ben Kei y a Naruki Doi, que Naruki Doi fue parte de la controversia que les estaba mencionando en la lucha estelar. Así que cuéntame, Gin, si ahora estábamos teníamos algo de expectativas con este evento, ¿qué tal te pareció ya, visto que no hubo mayor cambio en cuanto a campeonatos, visto el resultado de más CyberCon perdiendo su máscara?
La verdad que fue un evento bastante estático, pero así fue bueno, fue divertido, hubo cosas bastante agradables. Esa lucha entre Kagetora y Yamamura fue muy divertida, porque Takehiro Yamamura ha demostrado ser un talento joven, pero que está enfocándose en tener grandes combates, sin duda de lo mejor que se puede ver dentro de Dragon Gate. Luego, bueno, fue agradable ver esto de Maximum, está aportando un toque distinto, un toque nuevo, a pesar de que bueno, Dragon Gate funciona por equipo. Maximum es intentar romper un poco con lo estático que está ahora mismo Dragon Gate. El combate por parejas también fue bueno, pero no hubo cambio de campeones, y la verdad que Sima y Dragon Kid ya me van sobrando bastante. Y finalmente, bueno, el Dead or Alive Match, que ya comentaba, una locura de combate, quizá para los más puristas, los que prefieren un pro wrestling con menos reglas y con menos tonterías, pues la verdad no le gustó tanto, pero aquí hubo desde tartazos, hubo desde escalera, hubo varias las eliminaciones eran, bueno, las reglas, recordamos, hay banderas, hay que coger las banderas, no se puede eliminar el campeón hasta que queden uno contra uno, el último que quede en pie dentro del ring, pierde la máscara o la cabellera, y va, bueno, tras varios momentos, primero fue eliminado Vivi Hulk de manera sorpresiva con un Cyberbomb de CyberCon. Luego Kong atacó, esto fue bastante gracioso porque hasta en tres ocasiones atacó a Takagi y hizo falta la combinación de Yamato Doi, otra vez el equipo de Yamato y Naruki Doi, para acabar con Takagi. La eliminación de Doi fue polémica y ha dado lugar a una nueva rivalidad para Maximum. Ahora que han nacido, parece que sus primeros rivales van a ser Jimmy's, tras este ataque que, Genki Horiguchi lanzó un tartazo a la cara a Doi, que en principio iba a ser para Kong, y Kong lo eliminó. Y finalmente, bueno, tras intervenciones de Berser, de tres Vanguard, al final Yamato ganó. Retuvo el campeonato y como consecuencia Kong se tuvo que desenmascarar. Y ahora Kong pasa a ser conocido como Takashi Yoshida. No recuerdo el nombre. Creo que era Takashi Yoshida. Takashi Yoshida. Y ahora trabaja bajo ese nombre. Ya no es CyberKong, ya no es una máquina. Ahora simplemente es un mero humano. Y sí, la verdad que no estuvo mal. Fue un buen Dead or Alive, pero quizás me gustó más el del año pasado. Y bueno, fue una pena ver a Kong desenmascararse tras un tiempo. No es un gran talento, pero sí me gusta verlo con la máscara. Y bueno, así un toque distinto. Y por favor que le quiten. No es un reinado malo, pero tampoco es bueno el reinado de Yamato. Es un reinado muy estático y Dragon Gate necesita ahora mismo que las cosas cambien mucho.
Sobre todo teniendo en cuenta que si te pones a ver, All Japan ha cambiado, DDT ha cambiado. No, ha cambiado. Todas las empresas en Japón han cambiado, están queriendo apostar por otras cosas y Dragon Gate sigue con Yamato. Pero esos son temas aparte. De Dragon Gate les estaremos trayendo más información más adelante en el próximo programa sobre King of Gate principalmente. Y la siguiente noticia, Gin, es interesante porque Atsushi Onita anunció que se estará retirando por séptima vez y se celebrará su último show este 31 de octubre de 2017 en el Korakuen Hall. Y como ya mencionamos, ya se había retirado bastantes veces antes y esta vez parece que es la definitiva y quiere que sea en el Korakuen Hall por esto del sentimentalismo, por ser donde debutó y donde se irá. La pregunta es muy simple, Gin. ¿Onita se retira o no?
Hombre, retirarse depende de lo que consideres. ¿Retiro definitivo o retiro estático?
Definitivo. Adiós. Adiós, Onita. ¿Pasa
yo
o no
pienso
pasa?
Que sí, sería definitivo porque también va a tener este show en Estados Unidos, en CCW, contra Matthew Tremont. Y sí, parece que va a ser cosa una sola vez, que será su despedida, que finalmente ya no tendremos más Onita. Pero es Onita, ha pasado por lesiones peores, ha pasado por hasta cuando se retiró por la política, al final siempre ha terminado volviendo, siempre ha terminado regresando. Pero sí, ha tenido lesiones muy graves, como la que tuvo en la cadera, como la que tuvo en el brazo recientemente. Está muy destrozada Onita, son muchos años, y aún así, con la cadera rota, se metía en combates de reglas extremas. Yo no entiendo de dónde saca la fuerza de este hombre. Y sí, yo diría que sería, parece que todo apunta a definitivo. Onita también dice que es definitivo, pero claro, en la quinta y la sexta vez también dijo que eran definitivos. Y ahí está, ahí sigue este hombre, sigue una leyenda y vaya, yo por mí encantado de verlo una vez más y un retiro que espero que al menos dure más de 6 meses.
En resumen, lo creeremos cuando lo veamos, señor Onita, pero eso será exacto. El 31 de octubre, ya veremos entonces si celebra un Halloween especial. Ahora, continuando, Gin, y esto es una noticia importante, que claro, por el retraso que tuvimos con Puro Tol para establecer el calendario, no lo pudimos comentar antes, pero ahora lo podemos comentar, no tanto a fondo, porque ya se han revelado varios detalles y no podemos indagar tanto, pero básicamente sabemos que Kairi Hoyo y que la luchadora Io Shirai ya están saliendo de la empresa Stardom en Japón y estarían dirigiéndose a WWE, como es evidente con estos planes que se están teniendo con el torneo de mujeres de la empresa y demás. Kairi Hoyo anunció tal cual que iba a abandonar Stardom durante un evento de la empresa. Esto fue el 6 de mayo, si no me equivoco. Mientras que Io Shirai había manejado un poco más de incertidumbre, pero ya todo parece indicar que Io Shirai efectivamente se va a dirigir también a WWE. Y de nuevo, no se ha manejado hasta ahora nada exclusivo, el hecho de que nada de oficial, digamos, de que ya se anunció la firma de contrato y demás, pero seguramente lo estará anunciando pronto. Y de esto, Gin, cuéntame, ya hemos hablado antes en otros programas sobre Io Shirai y Kairi Hoyo en Estados Unidos, su participación y demás, pero en cuanto a Stardom, en cuanto a posición de Stardom, porque pierden a dos grandes luchadoras, además que Mayu Iwatani termina también retirándose, ¿cómo queda Stardom con estas salidas?
Además, con las lesiones importantes que ha tenido, como la de Momo Watanabe, uh-huh, y demás, sí, ahora mismo Stardom está en una posición muy, está en una cuerda floja, pero Stardom no va a caer, vaya, veo muy difícil que caiga, ahora mismo tiene, goza un amplio nivel de popularidad, va a pasar unos meses duros, pero seguramente remontará, seguramente vuelvan a reforjarse una nueva cara, una nueva luchadora, tiene talento, a pesar de que va bueno, la gente diga, no, ahora con Rebel por ahí va bueno, Rebel es un detalle menor, y sí, es una pérdida importante porque Io y Kairi, la cosa es, mi comentario es cuánto va a durar Io Shirai, porque Io Shirai, una de las tres cosas que más le encanta es la marihuana, y ya sabemos cómo es WWE con, con estos controles de droga.
De hecho, y... Mark Riddle, que es un tipo que siempre lo han estado relacionando con WWE, él es fanático de precisamente del cannabis, y eso es uno de los máximos impedimentos que ha tenido para firmar con la empresa.
Y sí, la verdad que es que no sé, no sé si WWE era consciente de esto cuando contrataron a Io, va bueno. Espero que Io se controle un poco.
En defensa de ellos, yo te voy a decir que yo veo a Io Shirai y no pensé que estaría en esas cosas. Así que entienda WWE.
Walter, ¿tú no te acuerdas del incidente en Osawa Rongaida este año?
Sí, claro, con Sugi. Claro.
Io Shirai estaba. Claro, Io Shirai era pareja de Nozawa Rongai y viajaba con Nozawa.
Eso sí no lo
estaba metida sí dentro no de ese. Claro.
Eso sí no sabía.
Claro, estaba metido dentro del incidente. Y con el tema de droga, bueno, si quieres más información puedes mirar por internet. Y sí, la verdad que, bueno, espero que Io aguante un tiempo, espero que el campeonato femenino y luego si sigue, pero sobre todo la pérdida por Kairi, bueno, Kairi que ya le han dicho que no puede utilizar que no podría utilizar el diving elbow drop, su finisher marca clave de Kairi. Y sería una pena completamente si se lo quita, no sé, como quitarle a cualquiera de estos independientes que está llegando, como quitarle a Kenta el Go To Sleep.
Ah, yo pensé quitarle la Super Key a los Young Bucks, a eso también.
Sí, también. Y no sé, es completamente un movimiento absurdo, porque además es porque Bayley utiliza Raw, y yo no he visto a Bayley usarlo mucho, y de todas maneras un diving elbow drop distinto, va bueno, da igual, el caso es que son dos muy buenas contrataciones que espero que, va bueno, en principio se había informado de que Hoyo estaría para 3 años con contrato de 3 años, pero no sé si eso se aplica lo mismo para Shirai, no sabemos más de que solamente sabemos la información de los servers, es que Io ha firmado, aparecer es así, pero aún así siguen de campeonas en Stardom, es una situación bastante extraña. Aún así, ahora mismo William Regal está en Japón y parece ser que uno de los motivos sería para entregar estos contratos a tanto a Hoyo como a Shirai. Y bueno, a ver en qué queda todo esto, a ver en si finalmente se cumple. Bueno, los rumores apuntan, parecen bastante claros a que se van. Bueno, Hoyo ya anunció que se iba. Pero a ver cuánto tiempo se mantiene WWE y cómo las utilizan. Yo, por mí, me alegro por ellas, si ese es su deseo, llegar a WWE. Pero, a ver, por supuesto, estoy preocupado por la situación de Io, porque, bueno, Kairi yo creo que puede tener bastante éxito, pero Io, con el tema este de la droga, ¿sabes? El detalle grande que tengo en plan de, WWE conseguirá mantenerlo. Veremos, espero que sí, espero que ello se termine controlando.
Bueno, y ahí terminamos todos los temas que teníamos para el programa de hoy y pasamos a las preguntas, que tenemos varias preguntas, Jim, pero la primera no es una pregunta, es más bien un mensaje, no sé cómo definir esto, pero vamos a hacer esto muy rápido. Tenemos la primera pregunta de nada más y nada menos que Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, nos escribe desde el Salón Oval de la ONU, nos escribe: hola estimados, hola señor Guterres, mi amiga Michelle Bachelet me recomendó su última entrega de Lucha Libre, le di escucha con especial énfasis en las luchas de los micros, y lo leo así porque así está escrito, lo cual me deja muy preocupado y me obliga a actuar de oficio por la posible vulneración de los derechos de estos infantes gladiadores, ya que si hasta luchan mejor que los mayores, lo mínimo que se puede exigir es la implementación de bancas adecuadas para llegar al ring sin dificultades. ¡Un abrazo! Bueno, pues Y aquí yo muy rápido le respondo, gracias, señor secretario de la ONU. Y de hecho no necesitan las bancas, porque en la Arena México ya hay una rampa que llega directamente a la altura del ring, así que no hace falta, pero a nosotros pues les agradecemos su preocupación, ¿no? Y además que nos lo escribió el mensaje para puro tol, para que entendiéramos ya de una vez, ah, mira, el caso se está resolviendo de inmediato, ¿no? Porque si no tendría que esperar 2 semanas para el próximo Lucha Libre. Pero ¿algo que añadir, Gin, de esto?
Encantado por la pregunta. Aquí cada vez con más caché internacional, la verdad que no sé qué es, que me parece tan esprepéntico esto. Muchísimas gracias. Y sí, va, bueno, los micros. Lo que tú decías, que no tengo nada más que añadir. Perfecto, este mensaje me alegra el día.
Maravilloso, es que esos son. Y bueno, continuando, tenemos un mensaje desde el bus de Raybat, o sea que no está escribiéndonos desde la calle, será. Nos escribe RaiderR7. Hola chicos, esperando que se encuentren bien, les mando mis preguntas. Número 1, ¿cuál creen que en la actualidad es el mejor heel del Reino Unido? ¿Pete Dunne o Marty Scurll? Muy breve, Jim, porque esto no lo podemos ganar de lucha libre británica. Pete Dunne, ¿no? O sea, yo creo que Pete Dunne, ¿qué dices tú?
Quizás Doom, pero también me gusta muchísimo Marty, las cosas que está haciendo. Quizás no sea, por ejemplo, ahora mismo en Japón, no está demostrando ser tan heel porque está interactuando más con el público para ganárselo, para tener una respuesta ya. Pero sí, creo que iría con Doom. Muestra más personalidad en cada movimiento, muestra más intensidad, no sé cómo describirlo, pero el punto es que lo veo más centrado en todo el combate, en ser alguien que quiere ganarse el odio del público.
Uh-huh. No, y no solo eso, sino, ¿sabes qué? Que Pete Dunne hizo que Vader le ganara a Will Ospreay, así que eso ya es ser bastante heel. Y además que Pete Dunne, a pesar de que, mira, Marty Scurll se llama el villano, pero aún así al final de las luchas le da la mano a sus némesis. No entiendo eso, eso es algo que me molesta muchísimo del wrestling independiente, pero sí, bueno. Saltando a la siguiente, dice: recordando el dedo que salvó a Owens de perder en su lucha contra Jericho en WrestleMania, ¿por qué en Japón no están utilizando este método para salvarse de los pinfall? Realmente el dedo no, pero no es como que si esa regla no existiera aquí, o sea, también se utiliza ese método. De hecho, cuando estaba viendo el primer día de Best of Super Juniors, creo recordar con Kushida y el Desperado jugaron mucho con eso, de acercarse a las cuerdas por la rendición de Kushida y demás.
El tema es que en Japón, no con el dedo, no, pero en otros momentos, con otras partes del cuerpo, incluso con la punta del pie, con, por ejemplo, en el combate, el último combate que tuvieron Kazushi Sakuraba y Katsuyori Shibata, uno de los momentos fue cuando Sakuraba estaba aplicando una doble sumisión a los brazos de Shibata, no me acuerdo cómo era, era una versión del Manji Katame. Y Shibata tiene que llegar con toda la desesperación del mundo a las cuerdas, pero con la boca, mordiendo la cuerda. Queda muy bien el momento. Y sí, ¿no? Quizá lo del dedo lo he visto en alguna ocasión. Pero vaya, rara vez, sí. Pero se utilizan otros recursos para vender esos momentos trágicos. Y sí, básicamente al fin y al cabo es que alguien llegue a la cuerda de ring. Quizás no con ese dedo mágico que sacó Owens, pero sí con otro momento de desesperación, como ya digo, como esa Shibata mordiendo la cuerda, desesperación total.
La siguiente pregunta es: ¿creen que la ganadora del torneo femenino de WWE sea automáticamente retadora por el título femenino de NXT y sea esta la que destrone a Asuka? Muy breve digo yo que probablemente pueda ser retadora, porque este torneo parece que sí lo quiere manejar más por la parte NXT y no por la parte del roster principal. Pero no sé si vaya a ser quien destrone a Asuka, porque probablemente ya Asuka incluso deje de ser campeona o algo por el estilo, o incluso deje el vacante, el campeonato, pero no creo que vaya a ser quien le quite el campeonato. Pero sí puede ser una contendiente, claro.
Sí, básicamente Asuka parece que tiene fecha de caducidad y esa fecha será para Brooklyn, y que seguramente si Ember Moon, vaya, tiene ahora para 6 meses, pero no sé si podrá recuperarse antes o este Mike Kayfabe, si regresa antes, parece ser que sería Ember Moon quien termine dándole la chocada final a Asuka. No pueden hacerlo antes, no pueden hacer que la campeona del torneo rete contra Asuka. Parece que Asuka no va a pasar del verano con el título. Y básicamente están retrasando las grabaciones, están retrasando todo el torneo y parece ser que al final nos plantaremos a finales de septiembre con el torneo femenino. Y para octubre sería el combate, básicamente. Ya eso es muy alejado. No sé si WWE le quiere dar más victorias y más tiempo como campeona Asuka.
¿Sí o no, Gin? ¿Te gustaría ver a Io Shirai o Kairi Hoyo en contra de Asuka ya con ese campeonato?
Sí, sí. La verdad que sería...
A muchos les gustaría, claro.
Sería un muy buen movimiento, no por Asuka, sino por ver más... Porque Asuka es alguien que ya me cae bastante mal. Y si Kairi y yo, me parece que sería incluso hasta mejores opciones. Pero no creo que WWE vaya a cambiar de una japonesa para poner a otra japonesa, sino que pondrá a alguien americano, quiero decir. Ellos funcionan así, ellos funcionan por, en ocasiones en nicho, funcionan con, bueno, eres japonés, tu personaje es ser japonés, no voy a poner a otra japonesa que ahora mismo es japonesa a pelear contra ti. Bueno, ahora mismo y para siempre sea japonesa, pero ¿sabes a lo que me refiero? Que
sí, sí.
Por personaje es una incompatibilidad, es como poner a Cedric Alexander y Rich Swann a pelear por una rivalidad por el campeonato Cruiserweight cuando al fin y al cabo es básicamente el mismo estereotipo de personaje.
Vamos a ver entonces la última pregunta. Dicen, ¿creen que el hecho de que New Japan haga presentaciones de forma independiente en Estados Unidos y que en debido caso de tener éxito, esto podría llevar a menos apariciones de talento japonés en Ring of Honor o en el peor de los casos un fin con el acuerdo de con Ring of Honor? Me di un poco con la pregunta porque no tenía el inicio del signo de interrogación. Pero básicamente, Jin, yo, para ser muy breve, porque tenemos muchas preguntas, no veo para nada un fin del acuerdo con Ring of Honor, porque precisamente esas apariciones podrían darse independientemente, pero de todas maneras estaría gente de Ring of Honor por el simple hecho de que se está manteniendo esa relación de respeto entre ambas empresas, al punto incluso de que Ring of Honor no ha querido trabajar incluso con AAA, porque les interesa que ellos, oye, no vamos a trabajar con AAA porque tenemos que trabajar es Consejo Mundial de Lucha Libre, porque es la empresa con la que New Japan se lleva bien. O sea, es muy importante la relación entre ambas empresas para ambos, y no creo que lleve a eso, definitivamente.
No, la verdad que la reacción ahora mismo es muy fuerte entre Ring of Honor y New Japan, no solamente por acuerdos y por amistad, sino por el tema de que ahora mismo las dos están muy embarcadas en los proyectos. Ring of Honor puede salir muy beneficiado del trabajo de New Japan, porque New Japan, por mucho que vaya a Estados Unidos, lo que dije antes, se va a sentar, tiene el objetivo de asentarse en un territorio, en California, y salir en ocasiones en gira, pero en principio sería trabajar de manera local, básicamente, casi como una indie, así que no habría mucho peligro para Ring of Honor, y el acuerdo seguiría. En principio sería para poner en marcha una base allí con luchadores, con algunos japoneses que se formen allí, con algunos luchadores americanos, y que los luchadores importantes de New Japan aparezcan una vez en Ring of Honor, pues perfectamente podrían hacerlo, incluso aprovechando para algún show de esta base, de esta sucursal de New Japan en Estados Unidos.
Se despide el Vader Ark. Uy, se perdí la pregunta. Se despide el Vader Ark colocando, esperando que puedan responder mis preguntas, les mando un saludo desde el glorioso bus de Ryback, que en este momento hizo una parada en mi país, Chile. Me despido. Bueno, un saludo a ti, Vader Ark, y qué bueno que Ryback pudo hacer su gira por allá en Chile. Gracias por tu pregunta. Luego nos escribe Pérez Informatic, no pone la procedencia, pero voy a suponer que es de Colombia, porque nos coloca al final, gracias, parceros. Y nos pregunta, Gin, tengo entendido que Brock Lesnar estuvo una época en New Japan. ¿Cómo fue ese paso por allá y cuáles fueron sus mejores peleas?
Brock Lesnar no fue la gran cosa en New Japan, sí. Estuvo allí durante un tiempo, durante 2006, 2007... tampoco hizo gran cosa, era básicamente, se promocionaba como un gran nombre y básicamente eso fue lo que les sirvió de peso. De hecho, lo promocionaron muchísimo hasta el punto de que su combate de debut, creo que fue el combate de debut que tuvo en el Tokyo Dome con Kazuyuki Fujita, creo que era uno. Chono estaba en ese combate, pero creo que Masahiro Chono, pero creo que el otro era Kazuyuki Fujita, no recuerdo. Tendría que buscarlo. Y fue en el Tokyo Dome, fue el único combate triple amenaza que ha habido en el main event del Tokyo Dome. Y ganó el título peso pesado Lesnar. Y bueno, luego tuvo varios combates, estuvo ahí durante un tiempo. New Japan pagó una millonada por tener a Brock Lesnar. Y finalmente, con todo este tema, con campeonatos, hubo dificultades, con, no solamente con New Japan, sino también con esto. No sé si recuerda la división del campeonato IWGP Heavyweight, en el que Kurt Angle había una versión distinta del campeonato mundial de New Japan, en el que lo ganó Kurt Angle, que era una versión de Inoki Genome Federation.
Sí, claro.
Y luego estaba el título. Pues a raíz de eso iba, bueno, a partir de que también Lesnar pues era muy caro y no quería tampoco viajar mucho a Japón, pues fue una serie de circunstancias las que llevaron a que la relación se terminara torciendo totalmente y finalmente terminó todo. También creo que se quedó con posesión con el campeonato físico de peso pesado de WGP. Luego vino el cambio de diseño del campeonato. Bueno, fue una serie de factores. Fue una relación bastante tormentosa hasta 2006, 2007, creo recordar que estuvo Lesnar. Y sí, eso, New Japan invirtió mucho en Lesnar y tampoco fue la gran cosa. Tampoco nos ofreció nada distinto, nos ofreció nada nuevo, nos ayudó a muchos talentos. El combate que tuvo contra Nakamura no fue para nada del otro mundo y generó más problemas que otra cosa. Sí, básicamente fue, también tuvo problemas de visa, entre comillas, y se tuvo que quitar el título. Fue una, para Lesnar fue perfecto, vaya, porque New Japan pagó, en aquella época estaba Jux, y Jux pagó una millonada, estaba con, creo que era con el hijo de Antonio Inoki. Y sí, en aquella época para New Japan le pareció bien, invirtieron mucho y al final la inversión yo creo que les terminó afectando más negativa que positivamente.
Y de luchas que podemos comentar sería esa, contra Nakamura precisamente.
Contra Nakamura, contra con Angle, el Tokyo Dome, contra Kurt Angle, pero eso fue en Inoki Genome Federation, sí. En IGF. Quizá ese main event, el Tokyo Dome contra Fujita y contra Chono, quizá contra el que tuvo contra Chono en individual y contra Nakamura y poco más. Es que ya te digo, las pocas cosas que hizo contra Tanahashi, creo que tuvo un encuentro. Bueno, el caso, ya te digo, Brock aparecía pocas veces, ganaba mucho dinero y generaba más problemas que otra cosa. Salvo el tema de problemas, es básicamente lo que está haciendo ahora mismo en WWE.
La última pregunta de Pérez nos coloca: ¿hay mucha diferencia entre el wrestling japonés de hace 20 años y el actual?
Sí, vaya, pero cuestión de época, no cuestión del avance de pro wrestling. Antes, por ejemplo, Inoki acababa muchos combates, su finisher en algunas ocasiones era un enzugiri, para que te hagas una idea. Enzugiri ahora mismo es un movimiento de transición para muchísimos wrestlers que ya no tiene tanta importancia, pero sí, quizá antes se le daba más importancia a ciertos movimientos como que podrían servir como finisher, que pudieran servir, ¿sabes? Aplicaban un movimiento y tenían más importancia. Aplicabas un suple y no era simplemente un suple, sino que era un suple. Hacía mucho daño, era devastador. Aquí ahora pues se puede aplicar un suple desde la tercera cuerda, caer al ring y que se levante el luchador perfectamente, levanta al otro rival y le aplique otro suplex.
El Dragon Suplex que le hizo Omega a Okada en el Tokyo Dome,
sí,
Dios mío.
Para una cuenta de dos.
Sí.
Pues ese quizás sí había más valoración sobre los movimientos, sobre simplemente lo mejor que puedes hacer es, por ejemplo, irte a la época, no digo, por ejemplo, de Old Japan, sino, por ejemplo, vete a un combate clásico de Inoki, vete a buscar algo de Inoki, lo compara con un combate de Nakamura, no sé, contra Makabe en 2009, contra Sakuraba, si lo vendió bastante mejor. No sé, cualquier combate de Nakamura o de cualquier otro, y ve la diferencia de movimientos en el que es un estilo de trabajo completamente distinto, unas pautas, un dramatismo, todo varía muchísimo. Sí, son concepciones distintas y se entiende más cuando empiezas a apreciar esos detalles. Empiezas a ver el ritmo, el timing, cómo cada uno se compenetra. Es básicamente dos mundos distintos.
Esa fue todas las preguntas por parte de Pérez, que nos dice gracias, parceros. Yo te digo a ti, parcero, gracias. Y nos escribe luego Kim Jong Anso desde el ring de los villanos. A ver, ¿qué es esto? Dice: hola, Walter y Gin, esta es mi primera vez por Puro Talk. Soy neófito de New Japan y aún no he visto nada más del Puro Wrestling, pero me ha picado el gusanillo y me estoy viendo los IPPV. Tengo una pregunta. A raíz del campeonato de Estados Unidos de New Japan, pero no directamente sobre él, sino sobre la jerarquía de títulos en New Japan, el Never, los Juniors, el Intercontinental, ¿me podríais hacer un rápido resumen de qué títulos tienen más reputación y nivel en la empresa? Un saludo y que sepáis que os odio profundamente por hacer que tenga cada vez menos tiempo para mí, y os agradezco enormemente por acercarme al Puro Besu, que me está pareciendo una pasada, y nos pone un corazoncito.
Pues nada, un saludo a Anso, y sí, la verdad que voy a intentar hacer un resumen rápido, como él mismo ha dicho. En arriba del todo, si nos ponemos en una especie de pirámide, arriba del todo coronaría el título peso pesado. Luego estaría por más importancia el Intercontinental. Luego estaría el Never, el Junior Heavyweight, los de pareja, los Junior Heavyweight por pareja y el de tríos de Never. Básicamente la concepción rápida de Never se crearon para unos shows que va a tener New Japan para nuevos luchadores, para luchadores antiguos, luchadores que no habían tenido oportunidad de campeonato peso pesado. En principio iban a tener a sus shows propios, sus combates propios. Tuvieron sus shows propios, pero después se descontinuó y quedó todo en un desierto. Quedó todo, básicamente el Never perdió su propósito. Se quedó como uno de los tres cinturones más importantes de la empresa, pero más importante básicamente por el desempeño de algunos de sus luchadores en el ring. Por ejemplo, Tomohiro Ishii o Katsuyo Shibata. Tomaki Honma estuvo peleando, pero no ganó el título. Pero sí, principalmente Ishii hizo el título importante. El Intercontinental se hizo con la idea que habría tenido de Estados Unidos de ser para todo el mundo, de defenderse en todos lados. De hecho, Shinsuke en 2012-2013 fue el que dijo: no, el campeonato lo defenderé fuera de Japón y no en Japón. Al final se terminó defendiendo más en Japón. Pero sí, campeones como La Sombra, Shinsuke, Tanahashi, sobre todo con Tanahashi, adquirió una importancia igual o incluso superior al peso pesado, pero ahora mismo está en deceso. Y el peso pesado es el más importante, sin duda alguna, es la cara de empresa, el que han tenido toda la leyenda de New Japan, y algunos como Brock Lesnar, que no hay que destacarlo. Y Junior Heavyweight está ahí, es una importancia, pero es una subdivisión distinta, que sí tiene más sentido ahora mismo, porque es un estilo completo Junior Heavyweight. Un estilo completo, a pesar de que hay aéreo en México y tal, puede distinguir perfectamente un combate de Junior Heavyweight a un combate Heavyweight. Y sí, ahora mismo, pues eso es lo que hay en New Japan.
Muchas gracias, Anso, por tu pregunta. Y la siguiente pregunta nos la manda desde el paraguas de Marty Isaac, y nos hace dos preguntas muy breves, Gin, que simplemente nos pone: ¿Qué opinan de Maltese Core en el Bullet Club? ¿Y quién les gustaría que ganara el Best of Super Juniors? Yo, de Maltese Core en el Bullet Club, me parece que es una buena adición. Primer inglés en el grupo, además. Y es sobre todo un excelente reemplazo para Adam Cole, que abandona entonces el grupo. Y además que se ve que está over en Japón por este mismo tema de que es parte del grupo y demás. Y de ganadores, pues yo estoy apoyando con todo a Dragon Lee porque es de los míos y porque me gustaría ver a Dragon Lee en contra de Takahashi en Dominion por 15ª vez. Y sí, bueno, 15ª vez, eso es quedarse corto. Pero sí, me gustaría ver a Dragon Lee. Y si no, me gustaría ver a Dragon Lee. ¿De qué te parece?
Con Maltese Core estoy bastante contento. En el Bullet Club es un gran talento y se ha ido creciendo en los últimos meses, los últimos años, diría. Con mucha personalidad y también con buen desempeño de ring, el Bullet Club pues ha conseguido tener su hueco y en New Japan, en Japón, pues le están reconociendo hasta eso en el show, con menos cabida, con menos capacidad que, por ejemplo, el Korakuen. Y sí, mi ganador, en principio me gustaría muchísimo que el Liger ganara en su despedida del Best of Super Junior, pero con parece que no. Otro de los ganadores posibles que seguramente se estarían trabajando sería Kushida, remontando, a pesar de la derrota, remontando con su nuevo finisher, con ese God's Last Gift, el finisher que tenía Tyler Black, Seth Rollins en WWE cuando estaba en el Ring of Honor. Y sí, vaya, por gustarme, sinceramente mi opción para que lo ganara sería Bushi. Me encantaría que Bushi lo ganara porque es un luchador que sinceramente me parece fenomenal, o si no el Desperado, porque está teniendo muy buen desempeño. La verdad que me gustaría mucho que ganaran estos tres en partido, estos cuatro en particular, pero vaya, creo que van a ir con Kushida.
Gracias, Isa, entonces, por tus preguntas. Y la siguiente nos las manda Eddie Álvarez de Puerto Rico, no sé si el peleador de MMA, pero nos coloca: hola Guini, Walter, querías pedirle su opinión sobre el anime Tiger Mask W, enfocándose sobre todo en lo que subyace en el New Japan del anime. Por ejemplo, es evidente que Tanahashi es el estelar que se lleva a las derrotas cuando precisan que alguien importante pierda, que Okada está idealizado y que Naito ha sido muy protegido. Bueno, eso entre muchas cosas. ¿Qué opinión general les merece lo relacionado al anime? Yo, lo que pasa es que no he visto el anime, he visto los tres primeros episodios, algo así, y no me he dado tiempo para verlo. Pero lo poco que puedo decir es que me gusta cómo muestran a Nagata como ese veterano que trata de interactuar, ¿no?, con los luchadores, de bueno, vamos a armar el show. O sea, me gusta cómo lo muestran, pero más allá de eso no he visto mucho a Okada, a Naito, ni siquiera lo he visto. Así que eso te tocará a ti opinar, Guim.
Sí, la verdad que yo tampoco he ido siguiendo quiero decir, hubo una época en la que lo seguía, pero ya me siguió apareciendo más estúpido que otra cosa, porque hay muchos momentos que tú dices, no puedo verlo. También la animación de creo que esto lo llevaba Toei, hay un momento en el que ya me termina cansando. Y sí, hombre, por los talentos de New Japan como aparecen, pues sí, me parece que están bien representados. Quizá Tanahashi también tiene ese aura de importancia en el show. Naito va, bueno, las veces que utiliza Naito está bien, pero sobre todo Okada lo construyen como el ace, como ese hombre de empresa,
el
como
el tipo más genial del mundo, Okada, en el
sí, año. Sí. Le dan esa importancia, de hecho creo recordar que empezó a salir ya desde el primer capítulo, creo que aparecía Okada por ahí con Ryu, y con Ryu el chaval este que tiene ahí entrenando, que es un John Lyon, y sí, creo que está bien en el anime, pero ya digo, para mí ha perdido el interés hace unas cuantas semanas, que ya directamente se me volvió algo no insufrible, pero sí que decía, no quiero dedicar mi tiempo, ahora mismo mi tiempo está bastante limitado y no quiero dedicarlo a ver Tiger Mask W.
Ahí está entonces, Eddie, gracias por tu pregunta. Y la siguiente nos las manda el bueno de Lleno Piedra 2, Fede, desde Uruguay. Nos coloca: hola muchachos, quería comentarles sobre el título IWGP de Estados Unidos. Me pareció muy feo en cuanto a diseño. Sé que esto es una apreciación estética sumamente subjetiva. Así que mi pregunta es, estéticamente, ¿qué opinan del título? Y yo opino que no me gusta, me gusta el color de la correa, me gusta la placa de medio, pero no me gusta esos detalles de Estados Unidos. O sea, me gustan las partes doradas. O sea, ese diseño está excelente, pero el resto, cuando les colocan eso de las banderitas y demás, no me gusta y por eso no me convence. A ti, Jim.
La verdad que es un título, al principio dije, pero por el amor de Dios, que han sacado del infierno. Pero bueno, conforme han pasado los días y he seguido viendo el cinturón, la verdad que no me desagrada tanto, ya incluso me llega a gustar algo el diseño, no sé, está bien, está clásico, me recuerda a esos cinturones, los primeros cinturones de allí por Estados Unidos, esos cinturones grandes, sobre todo con la placa de medio grande, ¿no? Como era, por ejemplo, el peso pesado en WWE, que tenía placa grande de medio y otros cinturones de comienzo, también eran así, eran similares. Creo que es el estilo que han intentado trabajar, un estilo clásico de Estados Unidos, precisamente a la época anterior a WWE, en esa etapa de territorio. Un estilo bastante interesante, ¿no? Cinturones así todos los días. Y yo creo que la prueba clave será verlo cuando alguien lo lleve en su cintura o en el hombro. Porque, vaya, puede que nos parezca así feo y al final puede que parezca mejor de lo que es. Aún así, New Japan, vaya, no sé de qué se extraña a nadie. El campeonato intercontinental, el original era un centavo, se recuerda como el campeonato centavo porque era horrendo, era cobre feo, negro, era malísimo. Y sí, va, bueno, este al menos no es eso. Quiero decir, ese cinturón hacía llorar al niño Jesús y bueno, pues no hace llorar tanto.
Esto no voy a parar la grabación, Gim, porque te lo voy a consultar así en vivo y todo. Tenemos cuatro mensajes más y en esos cuatro mensajes hay unas 8 o 10 preguntas, según pude contar. ¿Qué opinas si dejamos? Tú, o sea, espero que los que mandaron no se molesten, pero ¿qué opinas si dejamos estas preguntas para el próximo programa de Puro Talk?
Vaya, sí, me gustaría contestarlas ahora, pero la verdad es que ya nos vamos a pasar muchísimo de tiempo.
Va a ser muy largo el programa.
Y sí.
Yo, de todas maneras,
agradecemos muchísimas preguntas.
De todas maneras, las preguntas no son algo así del momento, así que podemos comentarlo uh-huh. en la siguiente edición. Uh-huh. Así que esto ya de una vez les mando las disculpas a Tomiko Salazar, a Gabriel, a Adalberto del Frío y a Shinzo Abe, el primer ministro de Japón, que nos envió una pregunta. Uh-huh. Así que esa va a ser la primera que leeremos en la próxima edición de Puro Talk. Pero sí, muchas gracias por enviar tantas preguntas, pero sí, es que simplemente no queremos tampoco que ustedes estén escuchando un podcast por 3 horas. Así que, dicho eso, Gin, creo que podemos ir despidiéndonos entonces en esta entretenida edición de Puro Talk que tuvimos esta semana. Bastantes temas que nos tocó comentar, sobre todo con esas noticias que salieron de All Japan, de New Japan también, los planes. Y estaremos entonces dentro de 2 semanas comentando más del Puro Wrestling, el wrestling japonés. La próxima semana estaremos, o esta semana ya estaremos con Lucha Libre, pueden ver sus preguntas en ese programa también. Y nada, aquí estaremos entonces al tanto del peso Super Junior, de los próximos shows de DDT, de Dragon Gate con el torneo King of Gate y todo lo que surge entonces.
Sí, ahora mismo se acercan semanas muy interesantes para Japón, distintos torneos, distintos combates, distintos shows, muy interesante de cara a futuro, a ver qué hace All Japan, New Japan, todas estas empresas, y sobre todo atentos a Bell Super Junior, que ya estaremos cercanos, dentro de 2 semanas estaremos cercanos al fin del torneo, y a ver qué pretende New Japan. La verdad que todo ahora mismo en Japón está muy interesante, Sí, nos vemos dentro de 2 semanas.
Les agradecemos de nuevo por seguirnos a través de solorwrestling.com, en arbasdelona.com, y si nos están escuchando por diferido en iVoox, en iTunes o en YouTube. Así que nos estaremos viendo dentro de 2 semanas para seguir hablando más del wrestling japonés, y esta semana no se pierdan lo más reciente del mundo de la lucha libre. Les agradecemos Gilman Cabar y Walter González. Un abrazo y gracias por su atención.